Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe Domingo, leyenda eterna. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos, bienvenidas a los cuartos de final, partido de vuelta en la Europa League y en la Conference League. O lo que es lo mismo, bienvenidos a la búsqueda del fútbol español de las semifinales de la segunda y la tercera competición en importancia del fútbol europeo, las que se juegan en este jueves. Ya con el Atlético de Madrid metido en semifinales de la Champions, después de eliminar al Barça, con el Real Madrid eliminado, como el Barça, solo el Atlético de Madrid está en semifinales de la Champions, se va a enfrentar en las semifinales al Arsenal de Mikel Arteta. Hoy es el turno de tres equipos españoles, el Celta de Vigo, el Betis y el Rayo Vallecano. Primero, 7:45, dentro de 13 minutos, en Balaídos, Celta de Vigo-Friburgo, con la hazaña que tiene que hacer el equipo vigués, el equipo gallego, de levantar un 3-0 que nos llevamos de Alemania de la ida y que les contamos también aquí en Tiempo de Juego. A las 9 de la noche, en el Estadio de la Cartuja, donde, por cierto, dentro de dos días se va a disputar la final de Copa, de la Copa del Rey. Hoy, Betis Sporting de Braga con el 1-1, el empate en el partido en Portugal. Así que el Betis, con el estadio lleno, va a intentar también pasar a semifinales de la Europa League. Y también les vamos a contar en Tiempo de Juego el intento del Rayo Vallecano por alcanzar unas semifinales de competición europea. Ganó 3-0 a la EK y también lo contamos aquí. Hoy, en Atenas, a las 9 de la noche, la Conference League, vuelta de cuartos de final, AEK de Atenas, Rayo Vallecano. Vamos a empezar enseguida en Balaídos. El Celta de Vigo recibe al Friburgo. ¿Con qué 11 sale el Celta para intentar la remontada? Álvaro Lorenzo, Santi Peón. Hola, hola, compañeros, muy buenas.
Hola, hola, Fernando Evangelio. Hola, hola, saludos a todos. Muy buenas tardes a los oyentes buenos del Tiempo de Juego de la cadena COPE en esta iglesia improvisada llamada Balaídos y encomendada a San Judas Tadeo, patrón de los imposibles. No está Karl Starfelt, que sigue causando baja desde que se fue con su selección para llevar a Suecia rumbo al Mundial de este próximo verano, pero se pierde otra cita imprescindible como la de esta noche. Vamos a saber, porque decías bien, Evangelio, necesita casi un milagro el Celta para clasificarse a las semifinales, así que ¿a qué 11 guerreros ha elegido al sonido del Carnix de Abraham Cupeiro? Claudio Giraldez, cuéntamelo. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal, Evangelio? Hola, Tiempo de Juego, muy buenas. Pues cuando atrona Balaídos con esos tambores de guerra para la remontada, 11 de Claudio con hasta 4 cambios respecto a la ida en la que apenas funcionó nada en el Celta. La gran novedad era quién iba a sustituir a Karl Starfelt. Va a ser un chaval de la cantera, va a ser Joel Lago. Radu bajo palos, línea de tres con Javi Rodríguez, Joel Lago y Marcos Alonso en los carrileros. Por derecha Javi Rueda, por izquierda Mingueza, doble pivote con la veteranía de Vecino y con Ilaiz Moriba arriba para el gol y hacen falta tres. Yuzla por una banda, Fer López por la otra, en punta el panda Borja Iglesias.
A esta hora de la tarde, sin duda, Evangelio, una de las noticias es el ambiente. Enseguida damos todos los detalles. Sale, insisto, el artista lucense Abraham Cupeiro haciendo sonar ese instrumento de la edad de bronce celta, haciendo sonar el Carnix para llamar a la guerra a las tropas, en este caso a las tropas vestidas de celeste. Esto lo arbitra el inglés Anthony Taylor. Todo preparado para partido ojalá histórico del Celta en Balaídos entre Celta y Friburgo.
Aparte del Celta Friburgo, tenemos en la Conference League desde las 7 menos cuarto un AZ Alkmaar Shakhtar, que los ucranianos tienen una ventaja clara por 0-3. Y el resto a las 9 de la noche. En la Europa League, aparte de del partido entre el Betis y el Sporting de Braga, a las 9 de la noche, Nottingham Forest Oporto, con 1-1 en la ida, y Aston Villa Bolonia, con 3-1 para el equipo inglés en el partido de ida. Y en la Conference League, aparte de todo lo que hemos contado, dos partidos más. 9 de la noche, el Estrasburgo Maguncia, con ventaja alemana por 2-0 del partido de ida, y el Fiorentina Crystal Palace, que ganó el equipo inglés 3-0 en la ida. Aparte de todo eso, la resaca de la Champions, los enfados de los arbitrajes y el Madrid planteándose su futuro, o mejor dicho, la afición del Madrid pidiendo cosas para el futuro. Hay noticias sobre la final de Copa del Rey. Va a haber cámara en el árbitro. Es una cosa que ha anunciado la Federación hoy, que lo van a probar para implantarlo después en los partidos de Liga. Hoy ha habido atención a los medios de comunicación en el Atlético de Madrid y Barrios ya se ha entrenado con el equipo. Ha comprado Messi el Cornellà, que es un histórico del fútbol catalán. Está ahora mismo en Tercera Federación y es un club formador de talento local, de fútbol de base. Messi ha comprado el equipo catalán. Bernardo Silva se ha sabido que se marcha del Manchester City a final de temporada. Hay un City-Arsenal este domingo en la Premier a las 5:30 que puede decidir el título en la Liga Inglesa. Y dos últimas de ciclismo. La primera, que Iván Romeo ha ganado en Padrón, nuestra querida tierra Padrón. La tercera etapa de O Gran Camiño, que es la Vuelta Ciclista a Galicia. Otra de ciclismo, Juan Ayuso no va a disputar las Ardenas por una infección vírica. Son las 6:37 casi, una hora menos en Canarias. Somos arroba TJCope en Twitter, ahora llamado X, facebook.com/tiempo de juego. Somos Tiempo de Juego Cope en Instagram, en TikTok y en el canal de YouTube. Y en el número de WhatsApp, Raúl Liñares, hola, hola.
Hola, hola, ahí somos 677-580-461.
Está Liñares en la producción, están los Hernández, José Antonio e Izan en la parte técnica junto con Quique Gómez. Está Lucía Cardoso en control central. Desde ahora y hasta las 11 de la noche, como diría Armenteros, si no hay prórroga, es tiempo de fútbol europeo, es tiempo de juego.
Estate atento a lo que te voy a contar. Si aseguras tu coche con Línea Directa, no solo tendrás uno de los seguros de coche mejor valorados en España, sino que también podrás ahorrar desde el primer día, porque si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Todo listo, cuenta atrás, 5 minutos. ¿Dónde están el Celta y el Friburgo en Balaídos, Peón Lorenzo?
Asoman ahora por la bocana de vestuarios mientras atrona, como siempre en los prolegómenos de cada partido, Álvaro, el himno celeste.
Remata ese Oliveira, dos tenanos con la afición cantando a capela, bufandas al aire. No cabe un alma en Balaídos para creer en la remontada.
Me he dejado en el repaso la Euroliga, que tenemos dos partidos hoy. En la última jornada, que está partida entre hoy y mañana. Partizan Baskonia a las 8:30. Y en Madrid, el Real Madrid Estrella Roja, con el Madrid jugándose el factor campo para la siguiente ronda en la Euroliga de baloncesto, como digo. Vamos a presentar a los comentaristas de Tiempo de Juego en este partido. Está nuestro querido Pereirín, supongo que bastante nervioso, pero está en Padrón, en la Vuelta Ciclista a Galicia, haciendo sus labores de intendencia, de embajador del ciclismo gallego y español, como no puede ser de otra forma. No va a estar con nosotros, aunque seguro que estará acompañándonos. Vamos a presentar a Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está Ander Cotorro. Hola, Ander, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Nuestra horda internacional, Luis Millán. Hola, Luigi, muy buenas.
Hola, Fer, buenas tardes.
Que vas a estar mirando de reojo también el AZ Alkmaar Shakhtar de la Conference, pero bueno, como quedaron 3-0, sobre todo te centras en el Friburgo.
Sí, sí, marcan un par de goles los holandeses, pues igual hay que centrarse un poquito más, pero vamos. Ahora mismo prácticamente centrado todo yo en el partido del Celta.
Salen los equipos, ¿no?
Saltan ya los protagonistas de uno y otro equipo bajo el himno de la segunda competición continental. El ambiente lo pone evidentemente la parroquia local, también emocionante. Los muchos, Álvaro, que han venido desde Friburgo.
Sí, más de 1,000 alemanes desplazados para el partido, que no han causado por suerte ningún incidente en la previa. Están aquí para animar a su equipo, para soñar también con semifinales. Y cuando vemos una pancarta en el fondo de animación del Celta, dice vencer o morir luchando de cara a la remontada que busca el Celta, que ya lo ha hecho 5 veces en Europa, 3 de ellas en Balaídos, eso sí, solo tenía que remontar un gol. Hoy el reto es 3 veces mayor.
¿El himno del Celta ha sonado ya antes de este himno o va a sonar después?
Sí, sí, ya ha sonado el Oliveira dos tenanos con todas las bufandas al aire, sí.
Vale, vale. Vamos a preguntar nivel de optimismo en los comentaristas. Marcos López, nivel de optimismo para remontar un 3-0, que lo comentaste el otro día y está bastante difícil.
Pues complicado. Pero mira cómo está Balaídos, mira cómo está la gente, la emoción. Al final nunca sabes. Atlético de Madrid-Barça en la primera jugada, gol de Lamín. Valle-Real Madrid, gol de Ardar. Entonces no sabes, tiene que entrar fuerte en el partido el Celta y las emociones quizás le lleven a una fase increíble de fútbol, de goles y de jugadas. Pero el estadio está a tope, ¿eh? Y no es sí. Hora de mucho fútbol, es hora de trabajar, ¿eh?
Ambientazo tremendo en Vigo y así suena también. Entre 0 y 10... posibilidades del Celta de remontar la eliminatoria, Cotorrín, ¿qué me dice?
Hombre, a ver, un 3-0 es muy complicado, por eso te voy a decir un 4, pero creo que el Celta tiene herramientas en el juego como para conseguirlo, y sobre todo si lo ambiental te lleva a ese entrar en la zona, ¿no? En el que parece que es, lo único que importa es atacar todo el rato, pues ¿por qué no lo van a conseguir?
Álvaro, ¿tienes por ahí el 11 del Friburgo, de los alemanes?
Sí, lo tengo. Evangelio repite en el del partido de ida, que también les funcionó, su once de gala, con Atubolu bajo palos, Troy, Ginter, Lindhardt y Makengo en defensa, con Egenstein y Mazambi, que fue la gran pesadilla del Celta en la ida, en el centro del campo, Beste y Grifo por las bandas, que también marcaron en el duelo de Friburgo, Suzuki en el enganche y Matanovic arriba.
El Mazambi, este medio centro, el chico suizo Millán, a mí en la ida me gustó mucho.
Sí, no, es que es el jugador posiblemente de los 22, igual con Fer López, que para mí más proyección tiene de ser jugador de equipo grande. Pero vamos,
¿bajan mucho estos fuera de casa normalmente o...?
No, no, es un equipo que te vienen de ganar al Mainz fuera de casa, en Bundesliga el anterior partido fuera de casa también lo ganaron, es un equipo que compite de forma parecida y bueno, tiene un centro del campo con Mazambi y Egenstein que le da mucho soporte y además juego con balón. Y arriba tiene a Grifo, que a mí es un jugador que siempre me ha gustado, sin llegar a ser nunca una gran estrella, pero ha tenido sus pinitos siendo internacional con Italia. Es un jugador habilidoso que siempre te da cosas, tanto a balón parado como jugado.
El capitán del Friburgo. Hola, Rubén Parra Parrita, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Evan.
Señor Antonio Sastre, Anthony Taylor.
Taylor y Rich, árbitro muy conocido. La verdad es que me preocupa bastante más el marcador que el árbitro. Debería hacerlo bien porque es un colegiado con muchísima experiencia internacional.
¿Todo listo, Santi?
Sí, está esperando que el delegado de la UEFA baje el brazo y eso significará para el inglés que puede decretar el inicio. Lo hace el delegado, pita por lo tanto Anthony Taylor, ruge Balaídos. Primeros segundos de fútbol en el Estadio Municipal Vigués a la espera de obrar una remontada que, insisto, parece casi imposible. Primer balón para el equipo de la capital de la Selva Negra. Intenta bajarlo el croata Igor Matanovic y se le cae Vincenzo Grifo, que parece que va a empezar en la parte izquierda. La bola para Manzambi. Intenta prolongar el pase para Makengo por la izquierda. Ha tocado finalmente el lateral del Friburgo, el futbolista francés, el último. Tras el contacto con el esférico de Javi Rueda, balón de banda, sacará el Celta.
Las remontadas tienen su forma de cocinarse. No se completan en los 5 primeros minutos de la primera parte. Tienen que ir poco a poco, progresivamente creciendo. Meter un golito, después crecer en confianza, después meter otro. Así dicho, parece muy fácil, pero que tiene que ser progresiva la... O sea, hay que tener paciencia, que es lo que digo.
Es lo que necesita el Celta. Ahora falta a instancias del asistente que está más cerca de los banquillos, siguiendo atentamente que nadie se salga de madre. Está como siempre con su gorra característica Julian Schuster, el entrenador del conjunto alemán, y también Claudio Giraldez, de traje elegante con zapatillas deportivas en los pies. El balón atrás para el conjunto alemán, juega por medio de Lienhal, el austriaco. Balón en largo buscando la aparición, no pudo llegar Igor Matanovic. El esférico llega mansamente a los pies de Radu, el guardameta rumano, que ha jugado rápidamente en corto por la izquierda. Intenta llevarse el balón Mingueza, el pase es demasiado largo. Lo recupera de nuevo el conjunto alemán por medio de Manzambi. Buscaba un pase interior cortito, ha tenido que despejar la zaga celeste. Será primer córner para el Friburgo.
Va a poner ahí, está ahí está el meollo. Yo creo que la portería cero es obligatoria para tener posibilidades de remontar. Y esa es la asignatura pendiente del Celta últimamente, desde la ausencia de Starfelt.
Ha caído Joel Lago dentro del área. Viene Taylor Álvaro a tirarle de las orejas a unos y a otros.
Sí, es un jugador muy caliente, Joel Lago, ya en la primera que ha tenido con los delanteros del Friburgo. En ese córner se ha ido al suelo, les pide calma al árbitro, les pide paz. Y ya se arregla todo con el croata Matanovic, pero se van a seguir agarrando hasta que se saque.
Cuando está preparado, estaba preparado para sacar de esquina, se ha puesto por delante el asistente de ese costado, Jan-Niklas Beste. Finalmente juega en corto, la deja para Egenstein, pone el centro, el balón al primer palo, a punto de rematar Lienhard. Llega Ginter al segundo palo, está solo, tiene que dejarla atrás para Jordi Makengo. Controla el francés de nuevo con Ginter, el internacional alemán. Aparece en corto Suzuki, ahí está el nipón apurando línea de fondo. Se quiere marchar de Jutgla, le encima el 9 del Celta. Sigue el japonés con el balón dentro del área. Egenstein no consigue hacerse con el control del cuero. Llega bien en tarea defensiva Fer López, le derriban y dice Taylor, falta favorable al Celta. Fíjate, Álvaro, cómo Fer López le pide a la gente, vamos, 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 que hay muchos goles que meter para remontar el partido.
Sí, cada jugada positiva tiene que ser un pequeño triunfo, así lo celebra Balaídos. Ya vemos a Claudio caminando por el área técnica, dándole el ok a los suyos por esa recuperación.
Lo que hace el Friburgo, Cotorro, Marcos, es no echarse atrás, o sea, no encajonarse. Bueno, como hicieron en la ida, salir a presionar e intentar cortocircuitar el juego del Celta, ¿no?
Hoy sobre todo es importante generarles un escenario en el que piensen que solo tienen que estar defendiendo, que no tienen opción de atacar y que les genere ese agobio. ¿Cómo se consigue eso? Pues entrando en ritmo, y el Celta para entrar en ritmo necesita tener el balón, generar superioridades con los carrileros y a partir de ahí que aparezca la calidad de los de arriba.
Como lo estaba intentando ahora por el costado izquierdo, finalmente recula el Celta, bola atrás para Marcos Alonso, este en horizontal para Joel Lago, pasa hacia adelante, bueno, con el autopase de Fer López, se perfila Fer López, abre a la izquierda, a punto ha estado de llegar Ferran Jutglà, quedó derribado dentro del área, se chocó con uno de los centrales del cuadro alemán, los dos tendidos, Álvaro, pide Taylor que entren las asistencias. Primer acercamiento del Celta con peligro
para el juego del colegiado. Aprovecha para protestar ya el cuarto árbitro desde el primer minuto el capitán del Celta, Iago Aspas, que hoy está en el banquillo. Pedía algo más al colegiado en esa jugada en la que parece un choque. Pide Taylor las asistencias para ambos jugadores. Se queda tendido y doliéndose bastante Jutglà por el Celta.
Así que está el juego detenido para que atiendan a los dos jugadores.
Cuidado, cuidado, ¿sí? No sé, quiero verla otra vez.
No parece, ¿no?
A mí me parece que por la dividida y hay choque entre los dos. No, a mí no me da para que sea punible como para penalti, ¿eh? Ojalá, pero vamos.
Ah, dices, Marcos, que cuidado con posible penalti. Pensé que decías porque no hubiese lesión de uno ni de otro. Sí, sí, sí.
Es un forro bastante extraño. Es que no sé. Me gustaría verla otra vez.
Ha parecido un choque también, pero...
Yo es que creo que toca los dos la pelota.
Sí, yo también.
Claro, pero... Pero, no sé, en algún momento me da la sensación de que el alemán no toca. Pero es que solo lo vi muy rápido y una vez no lo repitieron... Uy, cuidado, eh.
Pues no tiene pinta
a mí me parece que tapa el balón el alemán, ¿no?
Sí, Taylor dice que vote neutral.
Es cierto que igual luego puede tocar a un jugador del Celta, pero residual, ¿no? Que se dice ahora.
Y es primera situación en la que el Celta consigue tener un poco de balón, separar al Friburgo, encontrar a Fer López entre líneas y con un buen giro generar esa superioridad que, si os fijáis, el carrilero del Celta llegaba totalmente solo.
El partido lo está dando Movistar Liga de Campeones y recuerdo que estamos en las opciones de audio, ¿eh? Las opciones de audio del partido en Movistar, se puede escuchar tiempo de juego y así no tienen desfase entre la narración de Santi y lo que están viendo en la imagen.
Es que mejor que vivir el partido en tiempo de juego puede ser histórico si el Celta es capaz de remontar. Recuerdo 3-0 en la ida, de momento 0-0 en Balaídos, minuto 5, camino del 6, primera parte. Lo cuenta como siempre que hay deporte en directo a esta casa, la cadena COPE, tiempo de juego. A la altura de la divisoria, Marcos Alonso al ralentí, intentando abrir Mingueza, lo consigue hacia la parte izquierda, a punto de escaparse el control para Ferran Yuzgá. Consigue combinar finalmente con Ilaix Moriba, cambio de orientación del futbolista africano del Celta para que Javi Rodríguez se sume al ataque. Javi Rock con Javi Ru, Javi Rodríguez para Javi Rueda, el pase. Buscaba el interior del área, buscaba el desmarque de Fer López. Patadón y tente tieso de Matías Ginter. Bola por la lateral, saca de nuevo el Celta.
Que la recuperó Claudio Giraldez, que prácticamente se metió en el césped para tocar ese balón y que sacara rápido su equipo.
Penalti. Sí. No. Estoy aquí viéndolo.
La repetición.
Sí. Bueno, ya os cuento, dale, que hay mucho ambiente.
Yo lo sigo sin ver, pero lo estaré diciendo con mucha autoridad.
La de Troy con Yutla, ¿no?
Sí.
A ver. Taylor ni siquiera se llevó la mano a la oreja al colegiado.
O sea que no, ni lo han revisado.
No, nada.
Vale, pues dale. Pues
espera, me estoy dando cuenta que no tengo el teléfono de Cotorro. Pero
no,
bueno.
¿No estarás viendo otro partido, Marcos? Confirmamos que estás viendo el Celta Friburgo.
No. El AZ Shakhtar tiene puesto.
Eso es. Oye, pues avisarme si es otro partido.
El AZ Shakhtar es el. Tiene puesto el multi.
El AZ Shakhtar que ya ha empezado, ¿no, Millán?
Sí, llevamos 6 minutos de partido. De momento 0-0.
¿Sabéis lo que pasa? Que es un penalti muy enmascarado y que evidentemente como no se reclama y no hay foto fija, pero Yutla golpea la pelota y la pelota le da en la pierna izquierda del defensor, pero con la derecha golpea a Yutla y casi es simultáneo el golpeo del balón en la pierna izquierda del defensor, el golpeo de la pierna derecha del defensor con Yutla.
Yo te prometo...
Entonces hay un contacto con una pierna y no es la pierna del forro. Parece que es un forro, pero no lo es.
Te prometo, Marcos, que si nos ponen otra repetición y me convence, porque con las dos que he visto no me convence, pero si me convence, yo te lo digo. Mientras tanto vamos a avanzar.
Si lo coges al milímetro, a la cámara lenta, tal, pero a mí me parece una acción de juego clarísima en la que el defensa tapa, que chocan los pies, pero el defensa lo que hace es tapar el balón.
El tema queda igual.
Dale, Santi, todo tuyo.
Primera bronca del partido, está el juego detenido a la altura de la divisoria, cerca de los banquillos. Joel Lago se ha ido al suelo fuerte, pero ha rebañado la pelota, se llevó puesto a Suzuki y lo protestó todo el banquillo alemán, Álvaro.
Lo protestaba Laidos y el Celta sobre todo porque parara el partido, no porque la entrada, que no parecía falta, sino que Suzuki se quedaba ahí tirado, pero Taylor paró el partido y el ataque del Celta para decretar ahora saque neutral. Sigue protestando Claudio, lo hace también Yago Aspas, que prácticamente es el segundo entrenador del Celta hoy.
Yo espero equivocarme, pero huele a que cada vez que el Friburgo detecte que el Celta coge algo de ritmo, van a intentar frenar.
Lo para, ¿no?
O sea, ya van dos en lo que llevamos, que igual son dos golpes y puede ser coincidencia, pero yo creo que no lo va a ser.
El Celta maneja balón en largo de Javier Rodríguez para la aparición en la lateral del área. Consigue hacer el control, ante él está Matías Ginter, es el Panda, es Borja Iglesias, controla, se da la vuelta, la deja para Fer López. No entendió el Panda el desmarque del jugador madrileño del canterano celeste. Se fue directamente por línea de banda, sacará desde ese costado Philip Lienard. Jugador que pasó por la cantera del Real Madrid, ya lo comentamos el pasado jueves como motivo del partido de ida. Minuto 9, primera parte, seguimos con empate a 0. Recuerdo, con este resultado está clasificado el Friburgo para semifinales, en las que serían las primeras semifinales de su historia. Marcos Alonso, que ha rebañado el esférico a Vincenzo Grifo, autor del primer gol, el gol que abrió la lata en la capital de la Selva Negra el pasado jueves. Juega el Celta desde atrás por medio de Marcos Alonso Mendoza, en horizontal para Joel Lago, abriendo hacia la parte derecha Javi Rodríguez, abriendo los espacios. Ahora el Celta aparece a pedir la pelota, la recibe a punto de perderla Fer López, dice Anthony Taylor a instancias del asistente que fue Manzambi el último en tocar. Balón de banda para el Celta. Protesta el público Álvaro que Manzambi dejó la pelota dentro del campo para detener otra vez el partido.
Porque ha cogido el balón, lo ha tirado dentro del campo. Ayer ya vimos lo que pasó en Múnich, con lo cual todo el mundo va a protestar cada pérdida de tiempo, pero Taylor va a llamar a los capitanes. Va a llamar a Grifo y a Borja Iglesias y le va a decir aquí de vacilarme y de perder el tiempo nada, primer aviso. Y que haya calma, que dejen de protestarme, sobre todo los dos equipos que le están protestando mucho en estos primeros 10 minutos.
Lo que está claro, Marcos, es que esto perjudica sí o sí al Celta. Todo lo que sea parar el partido en estos primeros minutos, malo para los de Giraldez.
Claro, hay, al final ritmo discontinuo, que las emociones nunca se vayan arriba. Me imagino que el Friburgo, lo más importante yo creo durante todo el partido es puedes encajar gol pero no perder el orden. Y cuantos menos minutos se juegue, menos opciones hay de que haya ocasiones de gol. Por lo tanto, el plan es muy claro.
Y que no ha sido un inicio tampoco loco, Marcos, que el Friburgo se vea que el ambiente,
el ambiente
ha contagiado a los jugadores, que puede ser una tarde mala, ¿sabes? Es más, están tranquilos haciendo su juego, pausando el partido, pero no se les ve incómodos tampoco.
Agobiados de momento no están.
Desde la banda saca Philipp Lienhard, el austriaco, balón en largo, directamente se lo entrega Marcos Alonso, era el último defensor del Celta, que sin ningún tipo de contratiempo retrasa para su portero, para Radu, la pincha bien Radu, abriendo hacia el costado diestro, donde la espera ya Javi Rodríguez, viene a encimarle Vincenzo Grifo, mala la entrega del jugador de Pollo de Pontevedra, directamente se la ha entregado al equipo rival, pero le dura muy poquito la posesión del esférico al cuadro alemán, al Friburgo, la pelea Vincenzo Grifo, el balón, el intento de bola larga que enviaba Javi Rodríguez, que golpea en el italiano, sacará de banda Javi Rodríguez.
Incansable Julian Schuster en el banquillo, que celebra cada toque de balón que hacen los suyos, cada vez que tiran el balón fuera, protesta cada jugada, está muy metido también en el partido.
Y Joel Lago, que ahora ha derribado, no pudo anticipar ese balón ante Matanovic, que le lleva cabeza y media y que le tuvo que derribar metiéndole el cuerpo para desestabilizarle por la espalda. En el 12 de la primera parte, de nuevo, juego detenido en Balaídos, falta favorable al Friburgo.
Se levanta ya Matanovic, es verdad que el ímpetu a veces le puede a Joel Lago como en esa jugada.
Por cierto, no hemos comentado nada en tiempo de juego, Álvaro, de lo espectacular del recibimiento al Celta. Miles de aficionados celestes echados a la calle y que han obligado incluso a detener el autobús del Celta.
Sí, a las 5 de la tarde se convocó a todo el celtismo en los alrededores de Balaídos para recibir al autobús del equipo con bengalas, con petardos. Prácticamente no podía avanzar el autobús, seguido por centenares de aficionados del Celta.
Peligro este balón que cuelga Beste, a punto de irse al segundo palo. Va bien Radu, se lanza al suelo, agarra el esférico, el balón que quedaba muerto para Johan Manzambi, que no llegó, el internacional suizo detuvo, el portero del Celta detuvo Radu.
El Beste jugó bien la ida, también estuvo, estuvo bien.
Es un incordio en el extremo derecho del Friburgo, terrorífico. Ojo, el Friburgo tiene buena oportunidad, el balón de taco que dejó Matanovic para Manzambi, chutó de primeras el suizo, el balón muy desviado de la portería del Celta. Pero no hay que dejarles que se vayan ganando metros, porque eso supone, Ander, que igual que en metros vayan ganando en confianza los alemanes.
Sí, sobre todo importante dónde pierdes el balón y cómo lo pierdes, porque ellos tienen jugadores que son capaces de armarte una transición en pocos toques. Entonces, si pierdes bien el balón, puedes apretarlo bien e seguir atacando para llegar a ese entrar en ritmo.
Va a sacar Radu en el 13 de la primera parte, en Balaídos, empate sin goles, 0-0 entre Celta y Friburgo. Balón en largo, balón larguísimo del portero rumano del Celta, que peleaba el Panda. Lo hacía con Maximilian Eggenstein. Consigue recuperar la pelota de nuevo el Friburgo, que quiere salir rápidamente por medio de Matanovic, el croata, abriendo hacia la parte derecha para Niklas Beste. Beste de nuevo con Eggenstein. Eggenstein le devuelve la pelota al futbolista, al barbudo futbolista del conjunto alemán. Bola atrás para Matías Ginter. Ginter juega con Lienhard. Lienhard, que vuelve a cambiar la orientación de izquierda a derecha para que la vuelva a bajar. Buen control con sutileza de Beste. Beste que con Eggenstein. Eggenstein de nuevo con Jan-Niklas Beste. Pisa la pelota y de nuevo esférico atrás. Es evidente que el cuadro alemán no tiene prisa. Con esa ventaja tan clara que se trajo del partido de ida. De nuevo lo intenta Lienhard a la parte derecha. La apertura, balón muy largo. No llega Beste. No puede controlar ese balón. Se va por línea de banda. Jugará el Celta.
Están mostrándose superiores, ¿eh?
Sí, ellos están más cómodos. En los 15 minutos que llevamos, ellos están, de momento, mejor.
Y tienen calidad suficiente para controlar el partido. Son jugadores que técnicamente son buenos.
Están jugando con personalidad, llevando la pelota de un lado a otro, están siguiendo un plan de partido que yo creo que ya lo hemos dibujado, porque al final lo están haciendo muy evidente y de momento todo perfecto para ellos. Hay que cambiar esto.
Son las 7 de la tarde, 6 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego. Con tres equipos españoles buscando las semifinales de competición europea, Europa League y Conference. Empezamos en Balaídos, Celta de Vigo, Friburgo desde las 7 menos cuarto. Hay que levantar un 3-0 que nos trajimos de Alemania. Santi Peón.
En Vigo de momento el Celta quiere, pero no puede ante el conjunto alemán. 15 y medio, primera parte, sin goles en Balaídos. Celta 0, Friburgo 0.
Y a las 9 de la noche en el Estadio de la Cartuja contamos también en Tiempo de Juego el Betis Sporting de Braga, que quedó 1-1 en la ida. Los otros dos partidos de vuelta de cuartos de final de la Europa League son Nottingham Forest Oporto con 1-1 en la ida y Aston Villa Bologna con 3-1 para los ingleses en el partido de ida. En la Conference League a las 9 de la noche tenemos una ECA de Atenas Rayo Vallecano, ventaja de 3-0 para el equipo de la franja. ¿Cómo va el AZ Alkmaar Shakhtar, Millán?
De momento empatando, llevamos 15 minutos de juego, AZ 0, Shakhtar 0.
A las 9 de la noche en la Conference League otros dos partidos, Estrasburgo-Maguncia y Fiorentina-Crystal Palace, con ventaja para los alemanes y para los ingleses. Y recuerdo horarios en la jornada unificada, que es mentira porque no es unificada, última jornada de la Euroliga, dos partidos hoy, 8:30 Partizan Baskonia y 9:45 Real Madrid Estrella Roja de Belgrado.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Cuidado que vienen.
Lo intentaba ahora el conjunto alemán por medio de Manzambi. Mala la entrega del suizo. Sale Jutglà a la carrera. Tiene un hombre libre a la izquierda. Se enredó Jutglà. Se le hizo de noche. Se embolicó. Se llenó de pelota. No vio al compañero que aparecía por el costado izquierdo. No lo vio por el retrovisor. Recupera la pelota el Friburgo.
Hala, con lo buena que era la contra. Si tenía un apoyo en la izquierda para dárselo.
Era más bien la derecha el apoyo, ¿eh?
La derecha, sí.
No, sí. Eran los dos sitios, pero el de la izquierda.
Porque el de la izquierda venía más retrasado, puede ser, sí.
Fer López era así.
Y porque extrañamente la defensa del Friburgo abrió el mundo a la derecha. El de la derecha de repente se quedó solo con el desmarque de Borja Iglesias.
Para tirar un poco de contragafe y viendo esta acción de
adelante,
la,
por favor.
Y la de Fer López, podemos decir que los de arriba del Celta no están finos.
Ojo a este, perdona, pone el centro, nada, se perdió por línea de fondo, estaba muy forzado el alemán, directamente saque de puerta para el Celta, perdón.
Al final le irá bien al Celta, porque yo tengo una cena y siempre que eso pasa hay prórroga, penaltis y todo. O sea, hay alguna...
Es matemático.
O sea, no es falla, matemático. No falla. Estar tranquilos que esto cambiará en algún momento y lo celebraremos, ¿eh?
Que, por cierto, con la foto que nos ha mandado Marcos del penalti y la explicación, yo compro. Luego tendría que verla en movimiento, pero con esa información compro la,
sí,
la
con
teoría.
Sí, con la imagen en estático, sí, lo parece, pero hay que ver la repetición.
Nos pegamos todos los días hablando de que no se puede juzgar el fútbol, con fotos paradas.
No, es que yo de hecho
ahora,
no lo hago.
Y ahora, Cotorro, compras ahí...
De hecho no lo hago.
Pero en contexto...
Os mando la foto fija porque no os voy a sacar un vídeo ahora.
No. Clip.
Pero a ver, que estamos en contexto remontada del Celta. O sea, ahora mismo cualquier cosa que sea a favor del Celta nos interesa.
Eso te iba a decir, Marcos. A mí me valía que incluso no hubiese contacto para que pitase Taylor penalti. Lo hubiésemos dado por bueno también.
Pero fuera del área. Gastar energías en algo que ha ocurrido hace 10 minutos
sí,
ya no vale para
deberíamos,
nada.
Deberíamos superar.
Hay que seguir.
Pero no es un detalle menor. Hay que saber competir. Y Jutglà sabe que le dan el recao en el área. Hay que reclamar. Necesitas cualquier cosa para generar un gol. Entonces, yo esa jugada, yo digo que es penalti, claro, porque es poner de relevancia que hay que estar metido en el partido. Si notas, te atiende el médico, notas que te dan el viaje, estás en el área, hay que presionar.
No nos quites la ilusión, Millán, que venimos con un 3-0 en contra, ¿eh?
Vamos, si vamos.
Si podemos agarrarnos sí. a un penaltito, nos agarramos.
Vamos a avanzar, que no estamos enredando.
No sirve de nada agarrarse, hay que buscar otro penalti si hace falta.
Venga, vamos a avanzar.
19 y medio, primera parte, el balón sale rechazado por un jugador del equipo alemán. Ojo, Moriba dentro del área. Moriba se escora, Moriba se perfila. No puede rematar finalmente, estaba de espaldas a portería. La deja para la rueda, pone el centro, no llega Jutglà. Se adelantó Philip Troy, que está pidiendo posición antirreglamentaria de los delanteros del Celta. No pita nada el árbitro.
Es que va de un rival, no puede ver fuera de juego.
Por eso, qué lástima de ocasión del Celta. Ahora la pelea Jutglà, pita Taylor. Falta de Jutglà sobre Manzambi. Balón para el Friburgo.
A Borja se lo han llevado por delante. Lo que no sé es si el árbitro ha hecho indicación de que siguiera la jugada. O sea, ha dejado seguir. Pero me ha parecido falta bastante clara a Borja, que hubiera sido ocasión peligrosa de gol. Por lo menos una ocasión para tener ahí, una falta ahí frontal.
Qué lástima esta de Moriba, ¿eh? Que
sí.
No se perfiló bien para buscar posible disparo. Se fue hacia el palo más corto y ahí era muy difícil hasta que acabó, como decía, de espaldas a portería. Balón para el Friburgo, la tiene a Tuvolu. 20 primera parte, seguimos sin goles en Balaídos. Esa es una muy mala noticia a estas alturas.
Bueno, no hemos encajado.
Bueno, también es verdad que a estas alturas del juego ya llevamos
de momento no hemos encajado.
Y que van dos buenas situaciones, que no acaban sí. en remate, pero son dos buenas situaciones.
La pelea Jutglà con Philip Troy, primero uno, después el otro, falta en ataque. No te creo, Taylor.
Faltita.
No te creo, Taylor. Esto no es falta, ni aquí ni en la China Imperial. Coño, ¿cómo vamos a pitar esas faltas?
Moño.
Eso.
En la Premier, desde luego que no es falta.
Qué barbaridad, chico. Pero si están peleando los dos, están pugnando el uno con el otro con el uno, ¿cómo vas a pitar esa falta? Hombre?
Mira, Yago Aspas, cómo se levanta a montarle un pollo al cuarto árbitro protestando esa jugada.
Balón para el Friburgo.
El arbitraje inglés menos inglés de la historia. Está falta.
Eso es.
No, vaya tela.
Disculpame, pero me parece que es falta dos veces de Jutglà, ¿eh? No va a cargar, le mete el codo al rival dos veces.
Millán y Parrita estáis sumando más bien poco los dos, ¿eh?
Ah, bueno.
Y van 21 minutos.
Yo ya no me pego más.
Eso es, Marcos, eso es. Balón por la izquierda para Mingueza, el balón queda en Beste. Y sacará de banda cerca de la divisoria Óscar Mingueza directamente, bola atrás, el 3 del Tiña. Para Marcos Alonso. Alonso juega con Javi Rodríguez. Quiere avanzar metros el Celta, no encontraba los espacios, a pesar de que le pedía el balón. De nuevo a la altura de la divisoria, el Panda, Borja Iglesias. El balón está en la izquierda, la juega Mingueza, balón en largo. Corre precisamente Borja Iglesias, se adelanta bien Ginter. Esto lo hizo 50 veces y 50 veces las hizo bien el internacional alemán en el partido de ida. Le tira la pared ahora Suzuki, el japonés, de nuevo a Ginter. Ginter avanza metros, Matanovic se da la vuelta, consigue abrir hacia la parte izquierda. No llega Grifo, que le dice con la mano, no es a mí, es al otro lado. El balón se va por línea de fondo, sacará de puerta Radu. Bueno, por lo menos la sensación es que, teniendo en cuenta lo que vimos el pasado jueves, Marcos, es verdad que no está llegando y también es cierto que no está demasiado cómodo el Friburgo, a pesar de que de momento peligro como tal no está recibiendo contra la portería de Atubol.
Está el partido equilibrado, equilibrado. Diría que quizás en los últimos 5 minutos el Friburgo ha perdido un poquito de ritmo y de comodidad. Pero sería bueno intentar encontrar alguna manera de desordenar al equipo alemán. Yo creo que además eso es un poco el eje del fútbol del Celta. Cuando el Celta, el balón va sobre raíles, cuando encuentra las superioridades, todo es más sencillo. Y creo que está muy incómodo en la eliminatoria. No consigue ningún balón claro.
Balón atrás de Javi Rueda, sí.
Siguen pasando cosas. Es un horario en el que van a seguir pasando noticias. Por la noche pasa menos y nos centraremos más en los partidos. Ha presentado, por ejemplo, el Barça otra queja a la UEFA por los arbitrajes de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid. Tengo la sensación de que el Barça está presentando quejas a la UEFA todos los días últimamente en relación a esta eliminatoria. Y se ha sorteado la primera fase del europeo femenino de balonmano que se va a disputar en Turquía en el mes de diciembre. España ha quedado encuadrada en el grupo C con Dinamarca, Turquía y Grecia. Bueno, digo yo Turquía porque nosotros jugamos en Turquía, pero se va a disputar en 5 países distintos el europeo de balonmano femenino. Me mira
qué
Parra.
Cómodo, ¿eh?
No, es que el baloncesto ha cogido esa moda, sí. Y le van copiando todos.
Muy, muy, muy cómodo para la intendencia de las selecciones. Fantástico, en 5 países distintos.
Hombre, es cómodo para el imperio del trinque.
Para repartir gastos.
Claro.
No,
gastos e ingresos.
Trinques y gastos.
Gran concepto el imperio del trinque.
Yo creo que tiene también mucho que ver con los votos. Cuantos más federaciones controles, más aseguras
también
tu continuidad.
Es verdad.
Y después me da la sensación de que...
Pero eso en qué
deriva. Organizar un gran evento, yo creo que no es rentable.
¿En qué deriva eso, Marcos? Eso no es sino una forma de trinque.
Los dos tenían razón.
Sí, pero al final se convierten en dinosaurios que se mantienen años y años en el cargo.
Votos y recaudación. ¿Qué ha pasado? ¿Pita falta?
Sí, falta de Matías Vecino, que
bastante
fue pasado de revoluciones sobre Manzambi. De hecho, Manzambi no aceptó ni siquiera las disculpas del uruguayo. Estaba pensando yo, Marcos, si te escucha Abel Caballero eso de que organizar grandes eventos no es rentable. Madre mía, lo cabezón que se ha puesto con el tema de que Balaídos tiene que ser sede del Mundial 2030 por lo civil o por lo criminal.
Pues,
y ahí no se baja.
Pues tendríamos que analizar para quién es la rentabilidad. ¿Para la ciudad o para los que organizan cosas?
Hombre, el impacto indirecto en una ciudad es bastante bestia, ¿eh?
Yo hablo con la etiqueta en general. Yo hablo el evento, organizar un mundial en un país. Yo creo que no es rentable tal y como está montado esto a día de hoy. Pero, no sé, en una ciudad había que ver todo lo que cuesta y cada cosa y cuál es el retorno a la población, que creo que es importante.
A la población.
Bueno.
Hombre, sí, en impacto económico. En impacto económico,
ya.
Sí, barra.
Romántico. Sí, hostelería, sí. Hoteles.
Infraestructuras, cosas que luego vas a usar tú.
Bueno, puestos de trabajo, si tienes que hacer...
Sí, economía indirecta, por sí. Lo que estaba diciendo yo antes.
Si tienes que hacer un estadio, ahí hay trabajadores. Si tienes que instalaciones deportivas para que los equipos entrenen, accesos, yo qué sé. Pues yo sé, después el... A nivel comercial...
No, y mejorar infraestructuras, que eso al final es también para la ciudad. Bueno, claro.
A si nivel comercial... Y como Marcos, lo tienes que hacer dos veces el estadio, ya no te digo.
Estamos en este espacio de economía, en la linterna de COPE, porque es que está pasando poco.
Quiere salir rápidamente el Celta, buena la apertura, no controla el balón, venía del Panda, venía de Borja Iglesias, le pilló a paso cruzado a Javi Rueda, no pudo controlar ese balón, se fue por línea lateral.
Tiene razón, Cotorro, que ellos quieren... embarrar el TEP, y yo lo entiendo también, quiero decir,
más que embarrar, Fer,
pararlo.
Que el ritmo sea el que a ellos les interesa.
A Manzambi le he visto más veces en el suelo que jugando hoy. El otro día me gustó mucho. Hoy
se suma que el Celta por el lado izquierdo, yo creo que no está entendiendo bien. A ver, el plan del Celta es que los carriles bajen, arrastrar a los laterales del Friburgo y que alguien corra a la espalda de estos. El tema es que en el lado izquierdo no lo están interpretando del todo bien, porque Yudgla no termina, entre Yudgla y Moriba no terminan de sacar partido a eso, y en el lado derecho, en cambio, Fer López se va a la banda y Javier Rueda sí que está tirando bien.
Desde dentro del área, saca con alguna que otra complicación el Celta, el balón controlado, la pelea de nuevo el Panda, viene Ilaix, Moriba la dejó pasar, Borja Iglesias, ahora balón en largo del Panda, mal... Vale, el balón de Borja Iglesias, que directamente entrega a Noah Atubolu, al portero del Friburgo. Ha jugado en corto con Philip Troy. Vaya Troy se la devuelve a Atubolu. ¿Decíais, perdón?
No, que vaya melón le ha salido a Borja. La primera maniobra la han hecho bien, pero luego le ha salido un boleón ahí.
Pero la diferencia, en el lado izquierdo acaban casi todas en pérdida de que el pase no tiene ventaja, y en esta han encontrado a Moriba para esa dejada, y luego la acción ha sido un mal golpeo, pero la ventaja la tenían.
Ha habido falta sobre Jordi Makengo, falta muy clara.
Lo ha parecido, sí.
De Javi Rueda. ¿Qué está pasando abajo en los banquillos, Álvaro? ¿Cómo están los nervios?
Bueno, los de Girases están a flor de piel, daba instrucciones a su equipo, pero no lo acaba de encontrar el Celta. El ataque que quiere no acaba de generar las ocasiones. Más tranquilo ahora mismo Julian Schuster.
Queda mucho, pero cada vez queda menos. En el 29 de la primera parte en Balaídos no hay goles y los necesitamos. Celta 0, Friburgo 0.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Dale, Santi.
La tiene el portero del Friburgo, la tiene Atubolu. Juega en corto dentro del área para Matías Ginter. Tiene espacio para levantar la cabeza y para decidir a qué compañero le deja ese balón en corto. La juega finalmente con Philip Troy. Le ha derribado claramente Ferran Yuzgla. Empujón clamoroso del catalán sin tener opción de jugar la pelota. Y tengo la sensación, Ander, de que según van pasando los minutos, van subiendo los nervios en los futbolistas del Celta.
Sobre todo porque ven que no terminan de conseguir generar peligro, de conseguir tener circulaciones largas, de, en definitiva, controlar el partido.
Remates es 1-1, ¿eh? Media hora de partido, que necesitamos gol, quiero decir.
Y a puerta sí. Ninguno.
Y a puerta...
Sí. El del Celta ha sido taponado.
A puerta nada, sí,
que,
bloqueado.
Que cuando tienes que marcar tres goles y pasa la primera media hora y baja un poco la intensidad,
sí, que no consigue rematar.
De la afición y tal, pues también lo van a notar los jugadores.
Yo tengo la sensación, Marcos, con respecto al partido de ida, que la única gran diferencia transcurrida la primera media hora de fútbol es que el partido está más igualado. El jueves era muy superior a estas alturas el Friburgo, hoy está más igualado pero sin ocasiones.
Está jugando otro tipo de partido ellos también.
Modo control más que modo te hago daño.
Sí, al final reducen riesgo y la cuestión es que yo creo que el Celta no acaba de sentirse superior en alguna zona del campo. Lo primero yo creo que es creérselo y ir a por ellos directamente, ¿eh? Igual hay que intentar llegar a banda y cargar mucho el área y poner algún balón, hay que intentar provocar incertidumbre. Veo un Celta que de momento está bastante enganchado.
El frío, sí.
Lo intentaba ahora Yudgla, buscaba un pase a la frontal del área, golpeó en el talón de Ilaix Moriba, el rechace por suerte le vuelve a caer a los jugadores del Celta, la tiene Óscar Mingueza, quería hacer una jugada con autopase por el costado izquierdo según cargan los de Claudio Giraldes, la pelota queda en Beste, se pierde por línea de banda.
¿Y quién ha sido ese pase, Yudgla?
Sí, pero el fallo es que el que está de espaldas al balón es Moriba.
Por lo menos han recuperado ahí arriba, quiero decir que ha peleado la pelota y se la ha llevado. Qué bueno, por lo menos.
Para que la tenga Marcos Alonso. Tengo la sensación que empieza a cundir el desánimo y el pesimismo.
Queda una hora, gente.
Pues por eso, vamos.
Díselo.
Vámonos arriba. Vengámonos
todos cabina arriba. Cerrada, ¿es cabina cerrada o estás en tribuna abierta?
Pupitre.
Entonces grítalo y te van a escuchar. Que queda una hora, gente.
¡Vamos, gente! A ver, que se escuche animar a Balaídos, que todavía hay tiempo, dice Evangelio. Queda una hora de partido. Bola para el Celta, intenta jugarlo. Intentaba controlar el balón el Ice Moriba y se ha llevado puesto a Philip Troy. Falta que pita Taylor a favor de los alemanes.
Que ha mirado mucha gente.
Vamos, los 20.000, 21.000 se han girado hacia el pupitre de Cope. Es lo que tiene el efecto llamada, querido Evangelio. Es que es uno abrir la boca y se gira todo el mundo.
Oye, perdón que he dicho yo una cosa que es mentira. La he dicho sin estar a sabiendas de que era mentira. Que no salimos en las opciones de audio de Movistar, gracias al gran Oli por avisarnos. Pensábamos que sí, pero no estamos. Así que hay que tirar de aplicación.
¡Ojo! Golazo del Friburgo. Vaya gol, acaba. No vale. No vale, ha levantado el banderín y el brazo el árbitro. Vaya susto, nos hemos llevado. Balón en largo para Jordi Makengo. Buena la dejada de cabeza.
Vaya chicharrazo había metido.
Para Matanovic. Vaya remate de volea con pierna izquierda. Os podéis reír porque el gol era un golazo. La suerte es que no sube al marcador.
Bueno, no manda a sacar, ¿eh?
Sí, lo están revisando.
No, me río porque lo ha anulado.
Uy.
Entre el de Grifo en la ida y este, ¿qué pasa? ¿Que van a meter los mejores goles de su año en esta eliminatoria? ¿Cómo va el tema?
No lo tengo claro.
Hay que verlo, ¿eh?
El gol es legal, ¿eh?
Sí, el gol es gol.
Me voy a desreír.
A mí me parece que es, como no sea el hombro, me parece que el gol es legal, ¿eh?
Me voy a desreír porque va a valer. Oye, que bien lo han hecho, ¿eh? El golpeo es
golazo,
brutal.
Chirlazo.
Tengo alguna sospecha de que es una jugada ensayada, ¿eh?
Sí, eso parecía, ¿eh? En directo. Sí.
Sí, por el desmarque, por cómo rompe, cómo llega a la segunda
jugada.
¿Quién
hace
la dejada?
Manzoni.
Y porque se perfila inmediatamente de espaldas para dejarla.
Lo
normal es tirarte con el pecho para adelante tú solo.
Para que la gente no coja lo que ha dicho Marcos de sí, van a ensayar que la meta de volea por la escuadra. No, lo que ensayan es que haya ese movimiento, esa dejada que puede ser alta o rasa y luego que llegue un jugador y la golpee.
Sí,
digo, porque siempre hay estos comentarios.
Sí,
bueno, en redes lo van a decir, no te preocupes. En COPE han dicho
que estén tardando tanto puede ser buena noticia.
A ver si el hombrito nos echa un cable. Si no es el hombro izquierdo.
Tiene razón, Millán. Cuanto más tarden,
sí, porque,
más esperanza tengo.
Porque es que está más justa de lo que nos parecía en la imagen, que parecía que era.
Sí, porque si no ya lo habrían anulado. Si no, ya lo habrían
anulado. Que no convivís con el FVS de primera ref. Que si tarde mucho o poco es indicativo
de
nada.
Cotorro, falta poco.
Está llevándose la mano izquierda al oído. Ojo que hay decisión, ¿qué va a hacer? ¡Vale gol! ¡Vale el gol del Friburgo! ¡No hay fuera de juego! ¡Gol no! digan golazo, porque así ha sido. Menudo remate, menudo chirlo de Matanovic. Se pone por delante, fíjate el gesto de Suzuki, haciendo un gestito con la mano de menudo gol que has metido, compañero. 34, primera parte, tras revisión de VAR, marca el Friburgo, marca Matanovic, un golazo. Esto ya no está imposible, creo que no se puede darle la vuelta a esta eliminatoria. Celta 0, Friburgo 1.
Los goles en tiempo de juego con Mueve, donde puedes ahorrar el doble en cada repostaje hasta 65 céntimos por litro.
¿Cómo?
Con Mueve Go y sus marcas colaboradoras, y con la app de Mueve ahorras 2 céntimos por litro.
¿Qué?
Extra. Descárgala, ahorra más con
Mueve. El golpeo es maravilloso de Matanovic y la dejada, pues lo que dice Marcos, que tiene pinta de jugada ensayada, que pone al Friburgo por delante y ahora está pues todavía más difícil. ¿Cómo se ha quedado Balaídos?
Pues helado, después de ese tercer gol del croata en la Europa League, lo celebraba con el signo del arquero. Manos en los bolsillos de Claudio Giraldez y silencio el que se palpa ahora mismo en Balaídos, porque la afición se ha quedado muy tocada, igual que el equipo.
Mira, yo más que jugada ensayada, lo voy a hilar con lo de Marcos del penalti, y me explico. El vivir el partido, el estar concentrado, ¿no? Decía Marcos lo de que no pide el Celta esa acción sobre Jutla. En esta situación, Javi Rueda está totalmente abierto, descuidando totalmente el espacio que hay entre él y el miembro más cercano de la línea defensiva. Por lo tanto, el rival ve una opción de atacarla y la ataca. O sea, es otro indicador más de que quizás el Celta, y tiene tela decirlo, no está viviendo el partido tal y como debería.
Están enfocando a Aspas, que está calentando, ¿no? Bueno, no es el único, pero...
Sí, ha salido a calentar junto a Williot, junto a Sergio Carreira. Yo creo que ya está pensando Claudio en muchos cambios al descanso.
Es verdad que te imaginas un Celta con más energía, con más rebeldía, con más sensación de ir, por lo menos intentarlo. Y está bastante frío. Yo le veo al equipo más frío de lo habitual, porque este equipo, es verdad que en la ida nos pasaron por encima, o sea, en la ida, nos arrollaron. Pero le estoy viendo más frío de lo que suele ser el Celta de Giraldez. Y eso, en parte, también es mérito de los alemanes, ¿eh? No digo que no.
Sí, han sabido manejar bien los tiempos del partido. Y encima, en la primera que han tenido, ha marcado un golazo Matanovic. Además, es que es diestro y lo marca con la izquierda. Es el
encima,
porro máximo.
Ellos están gestionando la eliminatoria, de momento, de forma impecable. O sea, en la ida, y cómo estaban jugando en la ida, cómo nos arrollaron, y en la vuelta, cómo están jugando.
Sí, sin lugar a dudas.
Balón de Grifo, que metía directamente...
No te vengas abajo, peón, que queda mucho todavía.
No,
queda
no,
mucho.
Estaba yo pensando, Evangelio, para los muy pesimistas...
Que te van a eliminar,
siento,
¿no?
Estás como pensando, me siento yo ahora mismo, no. Que al final tienes que meter 4 igual. Es lo mismo que antes de que empezase el partido.
Si hombre, sí, teníamos que meter 3 para llevar el partido a la prórroga y
exacto.
Ahora...
Exacto. Ahora necesitas 4 igual.
Ahora son 4.
Lo que pasa es que con 4 no te clasificas.
Por eso, claro. Ahora es 4 para lo que antes era 3, que es llevar el partido a la prórroga.
Ya sabes, Marcos, que no se consuela el que no quiere.
De todas maneras, hay que pensar también... en que el Celta tiene que ganar el partido para que la quinta plaza esté más cerca, y también de cara a la Champions, que la veas más cerca en Liga.
Porque no piensas en eso.
No, ya, pero bueno.
Ibas 3-0 y te acaban de meter uno.
Objetivos a corto plazo, 4 está más lejos que 2. Primero ponte por delante y luego avanzar.
Y que llevamos semanas dando por hecha la quinta para España, la quinta plaza de Champions. Cuidadito, que como el Maguncia... Tiene toda la pinta de qué va a pasar. Se enfrente con el Rayo y elimina el Rayo, y el Bayern le pone a la final de Champions.
Sí, sí, está en peligro. La plaza extra en Champions de la temporada que viene está en peligro. La Premier la va a ganar, la va a conseguir, pero la otra es entre Alemania y nosotros. Vienen otra vez, ¿eh?
Vienen con Johan Manzami, que intentaba colarse por ese flanco izquierdo. Según ataca el conjunto alemán, quiere hacer la guerra por su cuenta. El solo Fer López directamente se la rebaña a Lienhard. El balón para Suzuki, Suzuki para Veste, Veste para Suzuki, chuta Suzuki, gol del Friburgo.
Pero bueno,
gol del Friburgo, marca Suzuki. El balón que golpeó, creo que es en Javi Rodríguez, y se cuela directamente en la portería del Celta. 38 de la primera parte, Celta 0, Friburgo 2, marca Suzuki.
De un golazo a otro golazo, el golazo de ahorrar el doble en cada repostaje hasta 65 céntimos por litro con Mueve Go y sus marcas colaboradoras, porque Mueve está contigo y eso es para celebrarlo. Únete en Mueve.es.
Mueve. Pues vaya bajonazo, Álvaro, banquillos.
Sí, marca el japonés del Friburgo, Claudio Giraldez se ha sentado después de hacer un gesto de que no veía esto ya nada claro. Ahora sí que Balaídos quiere animar un poco al equipo, pero quizás al Celta se le está acabando en las últimas semanas la gasolina en una temporada muy larga.
Sí, sí. Yo lo estoy notando también un poquillo cansado, no sé si mentalmente más que el físico, que el físico también estará.
La clave es esa, mentalmente.
Vaya bajón, ¿eh?
Porque decíamos, desconexión en el gol, más allá de del acierto y de la calidad del tanto, el cómo no controlaba esa distancia Javi Rueda. En esta acción, si os fijáis, Vecino, que tiene que estar pendiente de su espalda porque no tiene nada adelante, está totalmente...
¿Quién es el que sale conduciendo, perdón? Que la pierde.
No, yo lo digo porque está pendiente de balón Vecino, sí. Suzuki se le cuela por detrás y es cuando llega totalmente solo. Efectivamente.
Tú estás hablando de la acción defensiva, yo digo la salida de balón del jugador del Celta.
Fer López.
Vale.
Es la misma acción, o muy similar a la de Camavinga en el gol del Mallorca de hace dos semanas.
Yo lo que
debe pasar y pasar de ir a por él.
Te han metido dos goles en los que hay falta de tensión o de concentración, sí, o llámalo total, como quieras, total. Y se añade, y encima con lo que nos comentaba Marcos al inicio en la acción del penalti, es que ya son tres. Y tenías que remontar un 3-0.
Sí, está caído. El Celta está caído y eliminado. Vamos.
Ahí se nota, yo creo que las emociones. Creo que se está quedando una tarde estupenda para valorar la rentabilidad de Balaídos en el Mundial.
¿Hay goles en el otro partido, en el de Conference, que se está jugando ahora mismo también?
De momento no. Seguimos sin goles, partido empatado, así que el Shakhtar estaría en semis.
Y en Balaídos estamos de bajón. Está perdiendo el Celta 0-2 con el Friburgo.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol. Con toda la energía.
Y otra falta para cortar el avance del Celta, así que no nos dejan tampoco.
Muy clara la falta de Beste sobre Mingueza. Y ahora balón que intenta jugar, intenta controlar el Panda. Ahora mismo ya el
Celta. Es el ejemplo de que el Celta no está.
El Celta está defendido.
Ese balón que pierde Borja solo.
Física y mentalmente. La pregunta ahora, Ander, es: ¿cómo afrontas lo que queda de partido? Porque estamos en el 41 de la primera
pues
parte.
Intentando que no te hagan un agujeraco muy grande.
Yo, para empezar, creo que físicamente el equipo no es que tenga problemas, es que cuando tú no juegas bien parece que estás cansado, que no llegas a nada, entonces yo creo que va más por ahí el tema. ¿Cómo se soluciona? Sobreviviendo hasta el descanso y a partir de ahí que los ajustes que Giraldez pueda dar para ayudar al equipo.
Cambios necesita, ¿eh?
Y que lo que pueda la grada ayudarles, pues les lleve a quizás acercarse un poquito, remontar ya muy complicado.
No te digo meter cuatro de golpe, pero cambios necesita.
La energía, ahora, sobre todo.
Ahora mismo el partido es complicadísimo.
No, la eliminatoria está finiquitada.
No, pero más allá de la eliminatoria, el partido.
Eso
muy
es.
Difícil.
A mí me da miedo que el agujero sea mayor.
Sí, y cómo gestionar de aquí al final y demás.
Perdona, Marcos, ojo, porque era lo que nos faltaba. Se ha lesionado el asistente Álvaro. ¿Qué le ha pasado? Que le hemos visto por el suelo.
Se ha metido un costalazo bueno. No sé si ha chocado con alguien del Celta que calentaba. Le ayuda ahora Yago Aspas cogiéndole el banderín. Va a tener que parar el colegiado del partido porque el hombre no está muy allá, ¿eh? El asistente
no
número uno.
¿A ninguno del Celta?
No, más bien se ha lesionado él. Bueno. Va el colegiado Taylor a hablar con él, es Gary Beswick, el primer asistente, que le dice que le deje un poco para tomar aire y recuperarse porque se ha pegado un costalazo importante.
I am fine, thank you, Anthony. Estoy haciendo la traducción simultánea, okay, si lo estuvieseis escuchando ahora mismo. Que se note que mis padres me han pagado el inglés, que si no, ya que estamos aquí con este 0-2, por lo menos vamos a presumir de algo.
A ver en el descanso cuando se enfríe el hombre.
Very good, my friend.
Va a pasar,
thank you very much.
Va a pasar el Friburgo y se va a enfrentar en semifinales. ¿Qué pasa?
No, estamos viendo repetido el costalazo del pobre hombre con pobre, no sé si con Yago Aspas.
Ese tobillo, madre mía,
sí,
¿eh?
Sí, lo estamos viendo ahora. Sí, pobrecillo. Variación más. Hoy no.
Me ha dolido hasta a mí. Uf.
¿No? ¿Veis? ¿Veis?
No pensaba yo que Yago Aspas fuese tan poderoso.
Ha hecho un paso de breakdance.
Lo ha mirado al asistente y lo ha tirado al suelo.
Paso de breakdance. Yago
Aspas, sí, es un poco paso de breakdance. Me da la sensación. Le falta apoyarse, que es lo malo para él. Que el Friburgo va a pasar y se va a enfrentar en semifinales al ganador del Betis Sporting de Braga.
Con el factor cancha a favor.
Con el factor cancha a favor.
Porque se lo quita el Celta.
Que la ida sería, ojalá que sea en la Cartuja, y la vuelta en Alemania.
Por eso reincidimos en lo de la quinta plaza, que es que si el Friburgo, luego si pasa el Betis y el Friburgo le elimina al Betis, otra vez nos están quitando y superando en puntos.
Que nos habría ganado los dos partidos el Friburgo. Que yo lo veo difícil, ¿eh? Lo de la quinta plaza, bueno, queda todavía el camino hasta el final.
Mingueza para Jutglà, pase raso, bueno el detalle, técnico ahora consiguiendo dar de primeras con el taco Ilaix Moriba, pero no lo entendió el Panda, no lo entendió Borja Iglesias. Toda la ventaja es para Tuvolu, el portero del Friburgo.
Mira la afición alemana, ¿eh? Como votan los mil al unísono, todos vestidos de blanco. La verdad, una imagen muy bonita, aunque sea para desgracia del Celta que nos vayan ganando 0-2. Pero están animando todo el partido la parroquia alemana, que se los ha visto hoy por Vigo tranquilamente, aprovechando un poco el sol y la cerveza.
Nos está metiendo un señor 5-0, ¿eh? En partido y medio. O sea, quiero decir, para celebrar bastantes cosas están.
Está habiendo muchas goleadas en estos cuartos.
Dices en general, ¿no? Porque en la Champions...
No, sí, me refería en concreto en la Europa League y en la Conference, que había habido varios 3-0.
Pues no vamos a hacer ronda, porque estamos a punto de llegar al descanso, pero tienen que sacar ahora mismo la tablilla.
Tres minutos más.
Tres más, que van a añadir. ¿Qué te parece, Parruno?
Bien, por el VAR y por las dos atenciones que ha habido a jugadores de Friburgo.
¿Cómo va el partido, Santi? ¿Recordamos?
0-2, gana el Friburgo con los goles de Matanovic y de Suzuki.
Y el AZ Shakhtar, que es el otro partido de Conference que se está jugando ahora mismo. Millán, ¿cómo va?
Empate a cero, así que tiene toda la pinta de que los ucranianos serán los que estén en semifinales, porque en la ida vencieron por 3-0.
Shakhtar está jugando como local en Polonia, ¿no? Que es donde suele jugar últimamente.
Sí, pero el partido hoy es en Holanda.
Sí,
¿eh?
Sí, lo sé. Digo para la siguiente ronda, como va a pasar. Doy por hecho que va a pasar. Vale. Dale, Santi.
Juego detenido en Balaídos por falta sobre Javi Rueda. Oye, ¿qué le pasa? Parece que le está dando un telele a Julian Schuster, Álvaro. Van 0-2.
Esperemos que no.
Y no para de dar instrucciones el entrenador alemán.
Lo vive bastante con un look muy parecido al de Kompany, el entrenador del Bayern, con ese chándal, con la gorra, pantalones anchos también. Y cada jugada la vive como si estuviera él mismo sobre el césped. Un entrenador muy querido también en el Friburgo.
Zona de tres cuartos. ¿Y vas a decir, Marcos?
No, yo creo que al final con 0-5 pues te gusta incidir, buscar la perfección, la excelencia y bueno, que se te vea un poquito para decir esto es cosa mía, ¿no?
Yo creo que sobre todo eso último, ¿eh? Tiene pinta
sí,
un poco
más de... lo dije cotorro con cuidado porque como sabemos lo que hay, pero lo intenté señalar para que quedase claro. Porque, vamos, en el añadido con 0-5, hombre, tranquilo, deja de aplaudir, ¿no? Mira, qué tensión, oh, increíble.
Yuito Suzuki se marcha del primero, se marcha del segundo, no lo consigue de Marcos Alonso. El balón rechazado por el madrileño, le da directamente a Anthony Taylor, no lo frena porque el balón le cae directamente a Fer López. Arranca la moto, 30 a la espalda, atraviesa la divisoria, sigue con el control del esférico. Buena la apertura para Javi Rueda, llega por el costado del área, se va al suelo Majengo. Viene el francés, será córner para el Celta.
Espera que te lo pongo.
¡Córner!
Para darle un poquito de tal.
Eso es. Gracias, Andújar. Por lo menos vamos a divertirnos un poco porque eso es, Conne. Muy bien, Andújar.
Ah, no la balaídos ahora, ¿eh?
La grada esa del fondo, ¿cuándo la van a terminar? Perdón que pregunte siempre lo mismo.
Pues en teoría aún le queda unos cuantos meses, ¿eh? En teoría para el 27 avanzado.
El balón que se pasea por el interior del área, no llega nadie para despejar, tampoco nadie para rematar. Se va al segundo palo y Ilaix Moriba controla el futbolista africano del Celta. Bola para Mingueza. Mingueza pone el centro templado a media altura. Ni eso siquiera. Despeja sin ningún tipo de problema Matías Ginter. El internacional por Alemania. El balón de nuevo para el Celta. Zona de tres cuartos otra vez. Marcos Alonso jugando hacia la derecha. El pase para Fer López. A la desesperada la pincha directamente al interior del área. Toda la ventaja para Tuvolu, que detiene, agarra el esférico. Y con esto llegamos al descanso. Y diría yo, casi que mejor, final de la primera parte, en Balaídos, Celta 0, Friburgo 2.
El primero en retirarse Claudio Giraldez, cabezas bajas en los jugadores del banquillo y también en los del verde. Más tranquilos obviamente los del Friburgo, anima la afición alemana y los jugadores del Celta que apuran el calentamiento. Vemos a Yunes, vemos a Aspas, vemos a Carreira, a Suedberg. Tiene pinta de que va a haber muchos cambios en el descanso para por lo menos intentar acabar con mejor sabor de boca.
La peor noticia es que la segunda parte nos va a sobrar porque se nos han acabado las opciones. Estos son los números de la primera parte del Celta, 0 Friburgo 2, con ventaja de 5-0 para los alemanes, que nos están pegando un buen repaso. Remates 1-3, desglosa... es que, claro, el Celta no ha tirado puerta en la primera parte.
Claro.
A puerta 0-2.
Ha tirado uno bloqueado, ¿no?
Fuera 0-1 y bloqueado 1-0, efectivamente. Sí. Posesión de balón, por lo menos la ha tenido el Celta, 57%, aunque para poco, y el 43% de posesión del Friburgo.
El Friburgo a puerta, has dicho 2, ¿no?
El Friburgo a puerta, te he dicho exactamente 2.
Los dos goles.
Efectivamente. Saque de esquina 1-1, faltas 13-7. Los mejores de la primera parte, si os atrevéis.
difícil en el Celta, Álvaro.
En el Celta se lo podemos dar a la afición y poco más. Vecino quizá por pelear, pero muy poquito.
Y en el Friburgo, a lo mejor la gente está pensando por el golazo que ha metido Matanovic, pero para mí lo justo es dársela a su lateral izquierdo, a Jordi Mackengo, que me parece que está haciendo un partidazo, se prodiga en ataque y en defensa impecable.
¿Qué nota le pones a Antonio Sastre en la primera parte, al árbitro inglés, Anthony Taylor?
Pues le voy a poner un 6. Creo que ha llevado bien el partido, ha llamado la atención a los jugadores de Friburgo para que dejaran de perder tiempo. No le ha salido muy bien. Y la segunda parte va a ser muerto longa, ¿eh? 45 minutos en Balaidos se lo van a hacer muerto longos.
Siempre que me dice un compañero el partido cuesta, el partido, madre mía, ¿qué vamos a hacer? Siempre digo lo mismo, vamos a hacer radio, que para eso estamos aquí. Durante la segunda parte, ¿qué hacemos? Pues radio. El partido de la Conference League entre el AZ y el Shakhtar, ¿ha llegado ya al descanso, Millano? ¿Todavía no?
Todavía no, habían añadido 3 minutos, han pasado ya 4 y medio, pero ha tenido una interrupción, así que yo creo que con esta falta que va a botar el AZ va a acabar la primera mitad ahora mismo. La eliminatoria 0-3 para los ucranianos, el partido 0-0.
Hagamos terapia, vamos a sentarnos en el diván de TJ. Comentaristas, primero los oyentes, ¿qué dicen en los mensajes, Raúl?
Pues hasta aquí llegamos, ahora a intentar soñar con la Champions en Liga. Yo creí en la remontada, pero sin tirar a puerta en toda la primera parte no se puede. Me da la sensación de que están jugando hombres contra niños durante toda la eliminatoria. Luego otro nos dice, golpe duro para el Celta y golpe duro también para la Liga. Malo para el quinto puesto de la Champions.
Correcto.
Y luego nos dicen, nos quedamos fuera pero con la cabeza muy alta. Hay que estar orgulloso de Giraldez y de estos chicos.
El Celta está en la Liga sexto, con 44 puntos a 2 del quinto, que es el Betis. Está lejísimo de la cuarta plaza de Champions. Y tiene a la Real a 2 puntos y al Getafe a 3. Y el calendario, lo estaba mirando antes, que las visitas son a rivales de la parte alta de la tabla y recibir, o sea, ser juez por el descenso. Porque ahora tiene Barça y Villarreal fuera, recibir al Elche, ir al Metropolitano, recibir al Levante, ir a San Mamés, que Cotorro les verá, imagino, y recibir al Sevilla. O sea, juez para la zona de abajo y las visitas con los rivales de la parte alta de la clasificación, que por ejemplo el Barça va a tener la Liga medio en el bolsillo y el Atlético de Madrid pues pensando en otras cosas. Las reflexiones de nuestros comentaristas. Marcus, ¿qué te sale de dentro decirme?
Pues un Celta muy inferior, un Friburgo muy superior en juego, en lectura de juego, en ejecución del plan. Creo que las señales son claras. Los jugadores del Celta no sienten el partido como una opción de superar. Entonces, sin esa confianza es difícil. Ahora bien, ahora yo creo que toca la gestión de capitanes, la gestión del entrenador. Creo que hay que marcar nuevos objetivos para el segundo tiempo. Uno de ellos podría ser ganar el partido. Al final son futbolistas profesionales y evidentemente este es un momento duro, pero hay toda una afición que está en el estadio, y bajar los brazos sería no hacer...
Terrible, sí, terrible.
No sería hacer honor a la emoción y a la afición. Entonces hay que hacer de tripas corazón, marcar otro tipo de objetivos, intentar mantener el partido al más alto nivel de intensidad y, oye, pues hacer quizás una victoria parcial en el segundo tiempo, algo que te dé confianza para la Liga. Está claro que el Celta va a vivir 45 minutos duros, pero no le queda otra por su gente, por ellos mismos, que ir hasta el final.
Es un buen mensaje, sí. Competir, tiene que competir. Que duele decir un poco, con esta música de fondo además, que en este partido y medio que llevamos no ha competido precisamente bien el Celta. Cotorro, ¿qué me quieres decir tú?
Pues que se ha dado un poco lo que en el tiempo de jueguen de Friburgo habrán dicho los comentaristas, que es el hecho de vamos a intentar llevar nosotros el ritmo del partido en lo que nos interesa. Creo que en ese sentido el Friburgo
lo han hecho.
Ha sido manifiestamente superior al Celta, y luego en esos errores de concentración que hemos comentado han llegado los goles, sobre todo por el acierto del primero, casi un golazo. A partir de ahí, ¿cómo enfocar la segunda parte? En la línea de lo que decía Marcos, el primero, el sacar ese carácter competitivo que creo que este equipo tiene y que ha demostrado, y sobre todo que digamos que la temporada que están haciendo no se merece tener un final en Europa con un 0-5 en el global y sin ser capaz siquiera de hacerle un gol. Entonces me imagino que a través de esos pequeños objetivos, de buscar la acción que nos meta en el partido, que en una eliminatoria, pues empezar a crecer y luego pues intentar darle una alegría a su gente, por lo menos sacando el partido adelante.
Enseguida vivimos la segunda parte en Balaídos y vamos a hacer radio. Vamos a hacer la previa de los dos partidos que tenemos a las 9 de la noche. El Betis Sporting de Braga en la Europa League, recuerdo 1-1 en la ida. Y el AEK de Atenas Rayo Vallecano, recuerdo que ganó el equipo de la Franja, el Rayo, 3-0 en el partido de ida, este de Conference League. Descanso, ¿verdad? En el AZ Shakhtar, Millán.
Sí, con esa jugada que te contaba llegó al descanso. AZ 0, Shakhtar 0. 3-0 ganó el equipo ucraniano en la ida, así que los ucranianos en semis.
Que es el que se va a meter, efectivamente, como se va a meter el Friburgo, para nuestra desgracia. Enseguida la segunda parte de Vigo y todo lo que hay que contar, que también es Euroliga. 8:30 de la tarde, Partizan Baskonia, última jornada, como última jornada, a las 9:45, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, en el Movistar Arena. El Real Madrid Estrella Roja, son las 7:40, una hora menos en Canarias.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión programa de flamenco. Un arroz. Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad. Los mejores momentos. momentos de la radio cuando tú quieras.
Todo el contenido de Tiempo de Juego te espera en nuestro canal de YouTube.
Busca Tiempo de Juego COPE y suscríbete.
Tiempo de juego hasta las 11 de la noche, si no hay prórroga, que diría Armenteros. Si hay prórroga, enlazaríamos con el partidazo de Juanma Castaño a las 11 y media. Estamos contando, con dolor, pero hay que contarlo también, el Celta 0, Friburgo 2. Global de 5-0 para los alemanes. Está el Celta eliminado de la Europa League, pero hay que jugar la segunda parte. Y a partir de las 9 de la noche, dos partidos en el Estadio de la Cartuja, en la Europa League, también en partido de cuartos de final, partido de vuelta, Betis Sporting de Braga con 1-1 en el partido que se jugó en Portugal la semana pasada, que se jugó en miércoles, porque la UEFA no quiso que coincidieran los partidos de Braga y de Oporto en el mismo día por cuestión de seguridad. El Betis sacó un empate de allí y hoy a refrendarlo en la Cartuja con el estadio lleno. A ver si remontamos. Otros dos partidos de Europa League de las 9 de la noche son Nottingham Forest Oporto, 1-1 en la ida, y Aston Villa Bolonia con 3-1 para el equipo de Emery, el equipo inglés. Está en la Conference League al descanso el AZ Alkmaar 0, Shakhtar 0. Los ucranianos ganaron 3-0 en la ida, o sea que se van a meter en semifinales de la Conference. A las 9 de la noche, tres partidos. El que más nos interesa es el de Atenas. AEK, Rayo Vallecano. Enseguida estamos con Carlos Ganga en Atenas y con Oliva y Escalera, nuestros comentaristas en Sevilla. Los otros dos partidos de la Conference League, vuelta de cuartos de final, a las 9 de la noche, Estrasburgo-Maguncia y Fiorentina-Crystal Palace. Maguncia 2-0 en la ida y el Crystal Palace 3-0 en la ida, o sea que lo tienen medio resuelto. Partizan Baskonia en la Euroliga a las 8 y media, última jornada, como el Real Madrid-Estrella Roja de Belgrado. Empieza a las 9 menos cuarto. Anunciado la federación que va a haber cámara para el árbitro en la final de Copa del sábado, que lo van a probar de cara a la Liga. Hoy ha habido día de los medios en el Atlético de Madrid, escucharemos protagonistas después con Juanma Castaño en el partidazo, y Pablo Barrios ya se ha entrenado, estaba saliendo de lesión, así que podría reaparecer en la final de Copa contra la Real Sociedad. Ha comprado Messi el Cornellà, que es un club histórico catalán de tercera federación ahora mismo, pero que es club formador, club de fútbol base. Lo ha comprado Messi. Bernardo Silva ha anunciado que se va a marchar del Manchester City a final de temporada. Recuerdo que tenemos un City-Arsenal que puede decidir en parte la Premier este domingo a las 5 y media. Lo contaremos en tiempo de juego. Iván Romeo ha ganado en Padrón la tercera etapa de O Gran Camiño, que es la vuelta ciclista a Galicia. Pinarello se pone líder. Hemos sabido que Juan Ayuso no va a disputar la clásica de las Ardenas por una infección vírica. Y se ha sorteado la primera fase del Campeonato de Europa Femenino de Balonmano en diciembre en varios países, pero nosotros jugaremos en Antalya. A las guerreras les ha tocado Dinamarca, Turquía y Grecia en el grupo C. Y vamos a ver si hay cambios, que hay segunda parte en vivo.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Empieza la segunda parte en vivo, ¿con cambios o sin cambios?
Con cuatro cambios en el Celta, Evangelio. Mira si ha hecho cambios Claudio Giraldez, que quita de un plumazo a Joel Lago, a Ilaís. Sí, sí, aquí está Joel Lago, Eléis Moriba, Borja Iglesias y Javi Rueda. Entran Carreira, Yunes, Williot y Yago Aspas. Ahora veremos cómo recompone al equipo.
Y arranca la segunda parte con el 0-2 con el que nos fuimos al descanso.
Has dicho Joel Lago, Rueda.
Joel Lago, Rueda, Eléis y Borja.
Eléis y Borja. Y entran. Perdón, pero.
Es entra que Yunes.
Es que está recomponiendo al equipo, sí. Hay que verlo bien.
Entra Yunes, Williot, Suedberg, Aspas y Carreira.
Vale, pues ahora lo colocamos.
Yo creo que está jugando ahora con defensa de 4. Sí, Carreira y Mínguez en los laterales. Marcos Alonso y Javi Rodríguez, los dos centrales. Con Vecino y Fer López en el doble pivote. Sí. Está con Yudgla y Aspas por detrás de Yudgla. Yudgla ejerciendo de 9. Y en los costados, Younes El Abdelawi y Willy Osweber.
Por lo menos cambia cosas, Marcos. está intentando cosas Giralde.
Sí, es yo creo que la alineación que queda es parecida a la que saca contra el Oviedo. Está claro que bueno, energía, a ver si un nuevo impulso, veremos. Al final, con Carreira intentar utilizar las bandas, Yago Aspas, Durán por dentro, más movilidad, menos que no tenga el Friburgo un delantero que los centrales puedan fijar. No sé, planes. A ver, yo creo que va a tener más que ver con la actitud y con la fortaleza mental de jugar hasta el final que con otra cosa.
¿Cómo lo ves, Cotorro?
Un poco lo que en ese sentido, o sea, buscar sobre todo un impacto, generar esa energía. Luego también son cambios ofensivos, porque al final el Abdelawi y Carreira son dos jugadores de tirar, de más lateral que no central. Entonces por ahí lo de cómo reestructuras el equipo. Y luego Suedberg es un perfil que entre líneas le puede dar cosas junto a Yago Aspas.
Lo intenta el Celta, frontal del área, le cae el balón a Yuglar, recorta a Yuglar, chuta a Yuglar, la pelota va en Philip Troy, se queja Yago Aspas, metió la pierna lo justo, el lateral germano para evitar el último disparo del delantero catalán del Celta, detiene a Tuvalu. Bueno, por lo menos el Celta lo ha intentado.
Un remate, llegar al área, meter bueno. Gente, ¿sabes? Reaccionar un poco, que ahí es lo suyo. Algo.
Por cierto, Marcos, estamos aquí Álvaro y yo pensando una cosa.
Dime.
¿Estará jugando Yago Aspas sus últimos minutos en Europa con el Celta?
Pues
tiene pinta, ¿no?
Es posible, ¿eh?
Depende de lo que decíais en algún momento del primer tiempo. Que si la temporada se le va a hacer larga al Celta a nivel de desgaste emocional y cómo va a afrontar el Celta este tramo final de temporada. Creo que tiene para ir a Europa el año que viene, pero hay que ver si el equipo se cae o no se cae.
Sí, porque él, siempre que le preguntáis, Santi Álvaro, él lo deja abierto. No ha dicho nunca categóricamente sí, categóricamente no. Que ya veremos, dice, ¿no?
Si a estas alturas Evangelio no lo tiene claro Yago, a mí es lo que más dudas me genera.
Yo creo que va a seguir, ¿eh?
Tirándome un triple de espaldas desde el centro del campo y que no sé ni si me va a ir cerca del aro, te diría que sigue porque un tío tan competitivo y que quiere tanto al Celta, que sus últimos minutos en Europa con el club sean un 0-5 o como acabe esto.
¿Porque él acaba ahora o tiene un año más?
No, él termina contrato ahora en junio.
Termina ahora, o sea que renovaría uno, imagino, ¿no?
Un año, sí.
Él, en principio, si sigue, va a seguir un año más.
Hombre, si el Celta se metiera en Champions, yo creo que sería un caramelo para Yago para seguir un año más, ¿eh?
Pues ya vais llegando a donde estaba yo.
Sí.
Pues, es civilino, ¿eh? Es civilino.
Hablando de caramelo, se ha ganado una amarilla por protestarle a Taylor Yago Aspas, que no quiere pasar desapercibido en el partido y ya se está haciendo amigo del colegiado inglés.
Ellos van a seguir igual, Millán. No van
sí,
a cambiar
es
el,
que tampoco,
el plan.
Tampoco tienen necesidad. Mismo 11 en la ida que en la vuelta, eliminatoria 0-5. El portero todavía no ha tenido que intervenir en ningún disparo a puerta, entonces... ¿Para qué vas a tocar nada? Seguir igual. Si en algún momento se acerca al Celta o crea más peligro, imagino que intentarán otra vez pausar el partido y ya está. Y luego también que la gente, pues con el paso de los minutos, si no lo está ya, irá también bajando el nivel de animación.
Fijaos una cosa, os puedo desvelar un secreto. El otro día en el aeropuerto de Basilea, volviendo el pasado viernes del partido en Friburgo, precisamente me encontré con Yago. Y le pregunté por esto mismo, por el tema de la Champions. Porque aquí tenemos el debate de si al Celta le interesa o no clasificarse para la Champions. Porque ya sabemos que este tipo de equipos a veces sufren, especialmente jugando una competición del nivel de la Liga de Campeones. Y el propio Yago me decía, hombre, es que nos aseguramos 8 partidos de primer nivel, evidentemente a mayores de lo que supondría a nivel económico para un club como el Celta, que es... Casi que salvar la temporada. ¡Ojo con el Friburgo! Ahora hablamos más de esto. La ha salvado sobre la línea de gol Sergio Carreira. Tiene de segundas gol del Friburgo. Gol de Suzuki. Se fue Manzambi de uno, de otro. Y del de la moto. Apuró línea de fondo. Bola atrás. El balón quedó rechazado para Yuito Suzuki. Que marca a placer. Estaba solo. Remata raso. La mete dentro de la portería de Radu. En el 5 de la segunda parte. Celta 0. Friburgo 3.
La celebración de un gol es la mayor expresión de alegría de un equipo y para jugada en equipo la de Mueve Go y sus marcas colaboradoras para que ahorres el doble, sí, el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje, porque Mueve está contigo, únete en Mueve.es.
Mueve. No digo hacerle una entrada dura, pero es que Mazambi, o sea, se ha ido a la línea de fondo y se ha paseado prácticamente por allí.
No puede dividir así. O sea, yo creo que Marcos Alonso se le queda mirando. Digo que en el central.
Fer López se ha ido al suelo muy fácil.
Álvaro, sí, ¿qué hace la gente? Porque estaba ahí llevándose las manos
bueno,
a la cabeza.
Ahora tiraban ahí algo hacia la zona del portero del Friburgo, que lo señalaba, parecía una botella vacía o algo así, pero bueno, ya parece que se ha calmado la cosa. Claudio, brazos cruzados, que había acontecido, protestaba Yago al colegiado, protestaba Fer López a sus compañeros que no le ayudaron y celebraba el Friburgo con su afición en un balaídos que ahora mismo ya prácticamente ni se escucha.
Veníamos a vivir una fiesta y estamos viviendo un suplicio.
Sí, pues, lo que le pedíamos al Celta de ese cambio de chip en el descanso. No es tan fácil, sobre todo lo indicaba Marcos al final del primer tiempo, que la segunda parte iba a ser complicada. Y aquí se ve, no solo en la acción de Marcos Alonso, que es la más llamativa, sino en el hecho de que hay un rechace dentro del área. ¿Dónde están los retornos defensivos del resto del equipo para controlar esa segunda acción? Cuando tú estás 45 minutos muy alejado a nivel de todo lo que es estar puesto en el partido, es muy difícil conectarte con un descanso, aunque se lo pedíamos.
Yo te digo que en el debate, el debate admite todo y podemos cada uno considerar lo que queramos y considerar que es más importante una cosa u otra, de hecho lo hacemos así, pero en el debate entre la Liga y la Bundesliga hay debate, o sea, quiero decir, nivel de ligas yo creo que hay debate, nivel de zona media alta, equipos que compiten por Europa.
Nosotros tenemos tres equipos supremos.
Por lo menos debate hay.
Claro, nosotros tenemos tres equipos supremos y ellos tienen uno.
Yo ni creo que la Liga sea súper superior a la Bundesliga, ni creo al revés, que he escuchado que la Bundesliga nos había pasado y tal. Tampoco lo creo tanto. Pero que hay partido.
Yo creo
entre
que
las
hay
dos ligas, ¿eh?
La diferencia fundamental es que esa Liga tiene más capacidad de inversión que la española, por lo tanto, los procesos se pueden acortar. Por ejemplo, tú puedes mejorar las infraestructuras más rápido, puedes detectar talento joven en el mercado con mayor...
Hay más gente y hay más pasta de tele, que eso también es verdad.
Te puedes arriesgar más que los equipos españoles. Luego el nivel, yo ahí no entro porque no lo sé.
Durante el partido de ida, cuando acabó, me surgió ahí algunas historias porque me acordaba de la debacle del Valencia en Karlsruhe y algunas noches feas ahí en Alemania... Y utilizaba la inteligencia artificial para hacer cálculos y demás. Y con Madrid y Barça hay igualdad y hay paridad con la Bundesliga en enfrentamientos europeos. Si quitas al Madrid y al Barça y quitas al Bayern, no es tan claro Bundesliga, como parece. Se mantiene más bien la igualdad, un poquito mejor la Bundesliga. Y metiendo Madrid, Barça, Bayern, mejor España. Pero... está claro que me da la sensación de que los equipos de la Bundesliga se nos atragantan mucho más que los de la Premier, por ejemplo.
Y por volver al partido, daba la sensación antes de que comenzase que cuesta mucho marcar tres goles, que era lo que necesitaba hacer el Celta para remontar, pero el Friburgo hoy es que no ha necesitado prácticamente nada y va 0-3 en el marcador.
Nos han hecho tres.
Y no está siendo un partido brillante, lo estábamos comentando en la primera mitad. Que de hecho el Friburgo le interesaba más que se parase el juego.
Nos han hecho tres con cuatro remates a puerta.
También hay que decir que tanto en la ida como en la vuelta, el gol que abre el partido es un gol de calidad. No es un gol de que te generan una ventaja y no, es que Grifo la pone en la escuadra y que aquí en este caso el delantero croata
tiene razón,
la pone en la escuadra también.
Tiene razón Millán, en tanto en cuanto lo del Friburgo, el Friburgo está siendo sóbrio. No está haciendo un partido excelente, está siendo sóbrio y ha llegado cuatro veces,
Celta...
ha metido cuatro ceros y el Celta ha dimitido...
La mayor diferencia es la capacidad de competir, porque el Friburgo, en teoría, tenía que sufrir en la vuelta en el inicio y ha sabido controlarlo muy bien, y el Celta, a la que le han ido dando golpes en la mandíbula, pues no ha sido capaz de responder.
Yo te digo que un equipo alemán, no de los... O sea, no la nobleza del fútbol alemán, sino un equipo de zona media alta de la tabla, que está, es verdad que está acostumbrado a jugar en Europa los últimos años, eso es cierto, pero que un equipo alemán de ese nivel... nos meta un 6-0 en una eliminatoria, cuidado, por lo menos es para pensarse algunas cosas, ¿eh? O sea, reflexionar nos tiene que hacer reflexionar un poco. Encima hacen cambios.
Sí, dos cambios en el Friburgo. Va a dar descanso a Matanovic y a Grifo, dos hombres que han marcado en esta eliminatoria. Esos dos golazos precisamente que abrieron los dos partidos. Entran Holler y Sierhant. Y en este debate decir que también el Celta jugó en Stuttgart, primera jornada de la Europa League. Cayó 2-1, pero también fue muy inferior todo el partido al conjunto alemán.
Después de la ronda de las 8, que es donde vamos a situar los marcadores, los que están pasando ahora y los que van a venir, que son más los partidos que se juegan a las 9 que los de la tanda de las 7 menos cuarto, vamos a estar en Sevilla para presentar el Betis Sporting de Braga y vamos a estar en Atenas para presentar el AEK Rayo Vallecano. Los dos partidos que vamos a contar a las 9, el Betis Sporting de Braga de Europa League y el AEK Rayo de Conference League. Dale, Santi.
Balón para el Celta, intentaba marcharse con el balón controlado Ferran Jutglà, le ha derribado Ginter, que mira a Taylor como diciendo, pero qué pitas, querido árbitro inglés. Y no solo eso, Álvaro, sino que encima es amonestado el central alemán.
Primera tarjeta amarilla del partido para el Friburgo. Ginter no estaba percibido de cara a la semi, sí lo estaba Grifo, que fue el primero en sustituirle. Solo les queda Linhart, que supongo que también lo sentará para no arriesgar.
Normal, si ya lo tiene finiquitado.
11 de la segunda parte va a tener un lanzamiento muy peligroso, escaso metro, metro y medio de la frontal del área, escorado hacia la parte izquierda. Según carga el conjunto de Claudio Giraldez, la gente tiene más moral que el Alcoyano, Álvaro.
Cantan Oliveira, dos tenganos, los 21.955 que hay aquí.
Buena reacción de Balaguer.
Segunda mejor entrada de la temporada, la mejor en Europa, solo por detrás del partido entre Real Madrid en Liga.
Va a pitar Taylor, le va a dejar una pisadita, parece que Mingueza, Yago Aspas está junto a la pelota con esos típicos brazos en jarra, la pega finalmente Yago, intentó buscar por abajo, así ya se la hizo al Barça hace un par de temporadas, por el lateral de la barrera se pierde cerca del palo derecho de Atubolu, sacará de puerta el equipo alemán.
Esas serán las señales horarias de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, a las 8 y media llega Deportes Cope en la linterna en las emisoras FM de Cope y nosotros seguimos en Cope Más, cope.es y la aplicación hasta las 11, si no hay prórroga, si hubiera prórroga enlazamos a las 11 y media con el partidazo de Juanma Castaño. Esto es Tiempo de Juego. Buscando las semifinales de las dos competiciones europeas que se juegan hoy, la Europa League y la Conference League. Cuidado que vienen otra vez, Santi.
Acaba de mandar Sierhan, que apenas lleva unos minutos en el terreno de juego. Balón cruzado que estrella en el palo de la portería del Celta.
Y otra más.
El resultado es contundente. Puede ser una pesadilla. 13 de la segunda parte en Balaído. Celta 0, Friburgo 3.
Y a las 9 de la noche en la Cartuja, dentro de una hora, enseguida estamos ahí, Betis Sporting de Braga. A las 9 de la noche también, Nottingham Forest Oporto y Aston Villa Bolonia. Betis Sporting de Braga quedó 1-1 en la ida, el Nottingham Forest Oporto también 1-1 y el Aston Villa ganó 1-3 en Italia al Bolonia. En la Conference League, ¿cómo va el AZ Alkmaar Shakhtar Donetsk en la segunda parte, Millán?
De momento el partido está como empezó, es decir, sin goles, AZ 0, Shakhtar 0, estamos en el minuto 55, aguantan bien los ucranianos, el AZ intenta mover la pelota, a ver si puede meterse en la eliminatoria, que de momento está 0-3 para el Shakhtar.
Enseguida estamos en Atenas para hacer la previa del AEK de Atenas Rayo Vallecano, para presentar el partido a las 9 de la noche también, Estrasburgo-Maguncia y Fiorentina Crystal Palace. Lo que más nos interesa es lo del Rayo, que como ganamos aquí 3-0 en Vallecas en la ida, pues hoy hay que certificar el pase a semifinales. Y en teoría en semifinales sería contra el Maguncia, que le ganó 3-0 al Estrasburgo en el partido. 3-0. 2-0, perdón. 3-0 fue el Crystal Palace. 2-0 en el partido de ida el Maguncia al Estrasburgo. Y en la Euroliga dos partidos, Partizan Baskonia desde las 8 y media, última jornada de la Euroliga, que mañana se jugarán los otros dos, a las 9 menos cuarto se juega el Real Madrid Estrella Roja de Belgrado.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Dale, Santi.
El pase de Yago Aspas desesperado. Ahora se cabrea con Marcos Alonso diciéndole, pero vamos a correr por lo menos un poco. La media hora que queda algo más de partido a pesar del resultado 0-3. El pase de Yago Aspas que se perdió directamente por línea lateral. Ha jugado Philip Troy desde el costado derecho. Ahora sí, salta Marcos Alonso para recuperar ese balón que parecía perdido. De nuevo la pelea. El futbolista madrileño la aguanta con el cuerpo para que se marche por línea de fondo. Será saque de puerta para un Celta que, Álvaro, si no me fallan los cálculos, ha encajado 9 goles en los últimos 3 partidos.
No, es peor. En los últimos 5 ha encajado 15. Es decir, 3 de media por partido desde que no está, desde que se lesionó Karl Starfelt con una lumbalgia, que jugó el playoff del Mundial con Suecia los 2 partidos. Volvió a Vigo, ha sido baja y casualmente desde que no está el sueco ha encajado el Celta 15 goles en 5 partidos. No está el sueco, pero también el equipo ha dado un bajón en lo físico y en lo mental tremendo.
Pero los resultados, es que son 4 derrotas en los últimos 5 encuentros, sí. O sea,
Espera Evangelio Schwedberg dentro del área, el solo contra todos, llega Ginter, protege la pelota Ginter, le apoya a Philip Troy, dice el árbitro, puerta. Perdona, Evangelio.
No, estaba recordando cuándo fue la victoria del Celta en el Bernabéu, que fue...
¿Octubre? ¿Noviembre?
En diciembre, a principios de diciembre, que fue una puntilla para Xabi Alonso en ese momento, el entonces entrenador del Real Madrid. Y el Celta en esa época, es verdad que luego pierde con el Bolonia en Europa League, pero engancha después una racha de resultados bastante buena. O sea, ese final de año, principio de año, fue bueno para el Celta, pero ahora está en una situación muy diferente. Que las temporadas son muy largas. Las temporadas al final... Es que hay cambios de dinámica, es normal que haya cambios de dinámica.
El pase de Iago Aspas para Fer López, la esperó Fer López, llegó Philip Troy simplemente para incomodar. Pensó que se iba a adelantar el lateral del equipo alemán. No fue con todo Fer López, como el resto de compañeros, detuvo a tu bolo. Y te iba a decir yo, Álvaro, a estos datos que aporta Evangelio, que tiene toda la razón, le sumamos el mal inicio de temporada del Celta, que si hubiese sumado algún puntito más en las primeras jornadas... Quizá ahora estaríamos hablando de otra cosa.
Sí, en las primeras 10 jornadas prácticamente solo empataba. Y un Celta que es muy curioso, porque en Liga es el tercer mejor visitante después de Madrid y Barça, y es el tercer peor local. Bueno, empatado a puntos con Levante y Oviedo, de los que menos puntos ha sumado en Balaídos, que es una cosa muy curiosa.
¿Hay gol en el partido de Conference que se está jugando ahora?
Sí, y es gol del Shakhtar, de un brasileño, como no, en el Shakhtar. Y esto deja encarrilada la eliminatoria, si es que no la estaba ya, para que el Shakhtar se metiese en semifinales. AZ 0, Shakhtar 1, ha marcado Alisson en la eliminatoria, 0-4 para los ucranianos.
Bueno, pues si hay algo que contar en Balaídos, por favor, compañeros, nos pedís paso, porque vamos a presentar el partido de las 9 de la noche en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, Betis Sporting de Braga, 1-1. Fue el partido de ida en Portugal la semana pasada, así que hay que ganar. El Betis tiene que ganar para pasar a semifinales de la Europa League. Va a comentar el partido en tiempo de juego Oliverio, y como siempre en Sevilla con el Betis, Escalera y José Manuel Oliva. Hola, hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE desde el Estadio de la Cartuja. Vaya ambiente que hay en torno a este partido, con todo vendido, con récord histórico, posiblemente esta noche aquí, con cerca de 70.000 espectadores, con 2.000 portugueses vestidos de rojo y blanco, que ya están accediendo también al graderío, como el resto de aficionados que apuran en las puertas para un partido que debe ser histórico para el Betis, que por primera vez busca unas semifinales de la Europa League. Hay alineaciones con una novedad en el Betis, de un habitual que no está en el 11 del técnico Manuel Pellegrini. Tiene el 11 del Betis Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, Oliva, Fernando. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. El Betis, que va a jugar con Pau López en portería. Una línea de cuatro en defensa para Bellerín, Bartra, Diego Llorente y Ricardo Rodríguez como lateral izquierdo. Centro del campo, doble pivote para Amrabat y Fornals. A la derecha Anthony, a la izquierda de enganche Fidalgo y arriba el Cucho Hernández.
Recuerden que el partido se lo pierde Nathan por sanción y Aitor Ruibal es la noticia. Un habitual en el 11 de Pellegrini, no está entre los 11 elegidos por el técnico chileno para el partido de esta noche. Tenemos también la alineación del Sporting de Braga. Recuerden, se lesionó de gravedad Niakate, el central titular.
Es verdad.
En el eje central de la defensa portuguesa, con que sale el español, el técnico valenciano Carlos Vicens.
En principio, según pone la UEFA, con un 4-3-3, aunque tendremos que confirmar, porque el Sporting de Braga suele jugar con tres centrales, vamos a decirlo tal y como lo pone la UEFA, con Hornicek en portería, línea de cuatro en defensa para Víctor Gómez, Vito Carballo, Lagerbalki y Arri Envi, tribote para Tignat, Gorbi y Ricardo Horta, en un costado Gabri Martínez, a la izquierda Pau Víctor y arriba Grilich.
Podría ser, como dice y apunta Escalera, una defensa de cinco, que es muy habitual también en el equipo portugués, que mete sobre todo gente hoy más poblado en el centro del campo. Como comentábamos hace un instante, Evangelio, esto se va a llenar, Escalera, porque no hay entradas.
No hay entradas y ya vemos cómo van entrando los aficionados, ya están prácticamente los 2.000 aficionados del Sporting de Braga en esa esquina entre gol sur y fondo, y van entrando poco a poco los aficionados del Real Betis Balompié.
Con el sonido del ingeniero Alberto Ceballos, con un ambiente espectacular de fútbol esta noche aquí en La Cartuja, y con el arbitraje de un clásico ya del fútbol europeo, del italiano Davide Massa, desde las 9 de la noche. Sporting de Braga Betis, Betis Sporting de Braga, con el 1-1 de la ida y con el Betis buscando las semifinales, donde ya espera el Friburgo alemán. Lo estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Y con Isco Alarcón en el banquillo, que llevaba desde el 27 de noviembre sin jugar. En aquella acción fortuita con Amrabat se lesionó y llevaba el beticismo Oliva Escalera esperándole un buen tiempo, ¿eh? Es una buena noticia para el Betis también.
Bueno, es una gran noticia para el fútbol, es una gran noticia para el Betis. Ya veremos si está para ayudar o no ya en el terreno de juego durante algunos minutos. Dependerá de cómo vaya la noche, porque esa es la gran duda, ¿no, Escalera? Si está para un tema más anímico en el banquillo vestido de corto o realmente para poder ayudar al equipo.
O sea que no esperáis que juegue, ¿no?
Ahí andará, Escalera.
Si está es para unos minutos, si no, depende de cómo vaya la eliminatoria, pues entrará al campo o no, pero ya anímicamente va a ayudar. Y a partir de ahí, pues no se descarta, ni mucho menos que pueda disputar alguno.
Pero es la noticia, el 22 del Betis, Isco también está en el banquillo de suplentes. Ojo también, porque ellos han recuperado para el partido de esta noche al hispano-uruguayo Rodrigo Zalazar, el hijo, uno de los hijos de José Luis Zalazar, el mítico jugador del Albacete Balompié, y que, recuerdo, Evangelio, es el máximo goleador de sobra de este equipo.
En una media hora volvemos a La Cartuja para ese Betis Sporting de Braga que vamos a vivir desde las 9 de la noche en tiempo de juego. Nos hemos perdido algo en Balaidos, Santi.
Sí, aunque no lo creas, una oportunidad en la bota izquierda de Fer López, que chutó desde la corona del área. El balón se fue lamiendo el poste izquierdo de la portería de Atubolo, y además ha habido más cambios, Álvaro.
Sí, el quinto del Celta, que ya agota cambios. Entra Hugo Álvarez, se retira, que tenía tarjeta amarilla, el uruguayo Matías Vecino.
Pues, y tres de la segunda parte, 0-3.
0-3, y en el global 6-0. El Celta está finiquitado, está eliminado de la Europa League, y ahora a acabar el partido lo más dignamente posible. A las 9 de la noche en la Conference League, partido de vuelta de cuartos de final, también tendremos el AEK de Atenas, Rayo Vallecano. Con el Rayo, habiendo conseguido una ventaja en el estadio de Vallecas por 3-0, o sea que en teoría no se nos debería escapar. Va a comentar Javi Casquero en los estudios de COPE Madrid, y está en Atenas Carlos Ganga. Hola, hola, Charlie, muy buenas.
Hola, Evangelio, hola a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Es una cita para la historia, para el Rayo y para el barrio de Vallecas, que quieren estar en las primeras semifinales europeas de su historia. Y esas semis pasan por aquí, por el AEK Atenas, por el AEK Arena, donde hay más de 1.500 aficionados del Rayo que llevan cantando y rugiendo desde las 7:30 de la tarde. Ya tenemos el equipo del Rayo esta noche aquí en Grecia. Sale con los mismos 11 que jugaron en la ida en Vallecas, es decir, Batalla ya recuperado en la portería, con Pep Chavarría en el lateral izquierdo y Ratio en el lateral derecho, Luis Felipe Leyen como pareja de centrales, por delante Unai López y Patecis, en la banda izquierda Álvaro García, en la banda derecha Ilia Sajomach, engancha Isi Palazón y arriba Jorge de Frutos. Estos son los 11 elegidos por Íñigo Pérez para hacer historia y para meter al Rayo en las semifinales de la Conference.
Es lo que queremos, que es lo que busca todo Vallecas, y es lo que buscamos también en tiempo de juego. Esa alineación de Íñigo con el Rayo Vallecano, que se parece bastante, bueno, es clavada a la ida, Charlie, o estaba mirando, es clavada, ¿no?
La misma, sí, sí, el equipo de Gala. Sí, sí.
Es el equipo, lo dijimos en la ida, es el mejor equipo posible que tiene Íñigo disponible. Atronando la música de la Europa League en Atenas, dentro de 47 minutos empieza el partido. ¿Nos quieres decir la alineación de la AEK, ya que la tienes por ahí? O
sí, te la digo. No juega Luka Jovic, que recuerdo está sancionado, vio la tarjeta amarilla en Vallecas por aplaudir a Batalla. Meten dos cambios, y hay que decir que ellos no jugaron el pasado fin de semana, así que llegan con descanso. Juega el AEK de Atenas con Estracosa bajo palos, línea de cuatro atrás, para Lázaro Rota, Mukudi, Felipe Relvas y Pilo por delante en el centro del campo. Razman Marín y Orbelín Pineda. En la banda derecha juega Coita. En la izquierda, una de las novedades, Derek Kutesa. Y arriba, Barnabás Barja y Zini.
Dentro de 47 minutos empieza en Atenas ese AEK Rayo Vallecano. Lo contaremos en tiempo de juego. ¿Ha habido ocasión para el Celta en Balaídos?
Sí, ha habido una ocasión muy clara, mano a mano, aunque se duerme Younes El Abdelawi. Parece que no la ve venir, no la espera. Y aún así generó un mano a mano que finalmente fue capaz de rescatar el conjunto alemán para mantenerse con su puerto cero, que además Schuster ha hecho otros dos cambios.
Como adelantábamos, iba a sentar a Linhart, que estaba percibido, para que entrara también Bruno Ogbus. Y el siguiente cambio, la entrada de Nicolas Hoffler, para que descanse Johan Manzambi.
Ya vamos a tener que dejar de sufrir con Manzambi, que es como un reloj suizo manejando el centro del campo.
Nunca
en la ida
dicho.
Y en la vuelta. Efectivamente. Balón para Makengo, que baja con el pecho jugando directamente con Atubolu. Mete la pelota dentro de su área para poder agarrarla con las manos. Estamos ya en el 27 de la segunda parte con este 0-3, que pudieron ser 4 con ese balón de Sherhan al poste de la portería de Andrei Radu. Desde atrás jugando el conjunto alemán, el Friburgo, por medio de Ginter. Ginter para Beste, Beste para Egenstein, Maximilian Egenstein, la pelea desde el suelo, protege con el cuerpo, están pidiendo los futbolistas del Celta que tiene que pitar libre en directo. Sí. Ahora sí, ha tardado bastante, lo señala Anthony Taylor, para que juegue Marcos Alonso, atrás con Javi Rodríguez, en corto con Mingueza, aparece entre líneas Yago Aspas, pase con la pierna derecha, el pase o la intención era buena, ojo que se duerme Makengo, balón para el Celta, la detiene a Atubolu, detiene el portero del Friburgo. Younes El Abdelawi necesita 10 para hacer medio gol. Balón que estrella directamente en el cuerpo del portero del Friburgo.
Es verdad que el lateral suyo se duerme. El
tiene un pase en el área.
También es medio lógico que estando 0-6 tengas un pelín de relajación.
Bueno, pero ha tenido dos acciones que yo creo que la toma de decisión final es bastante mejorable.
Eso es. El balón para Aspas, lateral del área, la deja para Marcos Alonso, chuta Marcos Alonso, ¡fuera! El remate de espuela de Ferran Jutglà sobre el punto de penalti, según la vio venir el disparo de Marcos Alonso, que se va bastante cerca del poste derecho de Atubolu.
Pues nos quedan 17 más el descuento para el final, para que caiga el Celta eliminado a manos del Friburgo. 0-3 en el global, 6-0.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Todo tuyo, Santi.
Parece haberse quitado las ataduras el equipo de Claudio Giraldez. Vuelve a incidir por el costado derecho. Younes El Abdelawi quiere poner el centro. El balón que se estrella en Jordi Makengo, en el lateral izquierdo francés del Friburgo. Será córner para el Celta. Va a poner Mingueza. Lo que falta es la definición, claro, que está siendo bastante nefasta.
Claro, yo ahora que no hago fútbol internacional, me acerco a los equipos, a la mayoría de ellos, cuando se enfrentan a los españoles en partidos de esto. Me está pareciendo el Friburgo, claro, no le veo durante todo el año. Me está pareciendo el Friburgo un equiparro, pero vamos.
Sí, sí.
Que será menos de lo que me está pareciendo, pero...
De nuevo córner,
empieza el run-run en Balaídos con Óscar Mingueza. Entre los rumores de que no se sabe si va a seguir o no y el partido que está haciendo y los dos córners que acaba de sacar, empieza el malestar en Balaídos.
Sigue Óscar Mingueza, la pone a la tercera, tampoco va a la vencida, aunque el rechace le vuelve a caer al Celta. Lo hace en la bota izquierda de Fer López, cambia la orientación ahora buscando interior de área, despeja Sherhan. El rechace le cae a Marcos Alonso, dispara a Marcos Alonso como puede en semivolea. Muy por encima de la portería de Atubolu.
Está el equipo como bloqueado. Bueno, es verdad que en los últimos minutos está llegando, por lo menos, pero...
Está sin fe. Yo creo que un jugador que está escenificando la dificultad del momento es Marcos Alonso. Mismamente esta última jugada puede enganchar una volea guapa y le da sin convicción ninguna.
Hay gol en Holanda en el partido de Conference League. Marca el AZ Alkmaar para empatar al partido, que le va a dar igual, porque tiene que marcar 3 más para forzar la prórroga. AZ 1, Shakhtar 1. Estamos como aquí, pues a un cuartillo de hora del final, ¿no? Más o menos, sí, cuarto de hora.
Sí, porque estamos ya en el 30. Os iba yo a decir que, como desde ya vamos todos con el Betis para que se plante en semifinales, va a tener el equipo de Pellegrini un hueso duro, no, durísimo, sí, de roer, sí, para jugar la final de la Europa League. Muy duro, ¿eh?
Y tiene que pasar esta noche primero. Tiene que ganar el Sporting de Braga primero.
Tengo la sospecha de que el Celta no ha estado bien en esta eliminatoria.
Ni lleva bien varios partidos. Pero sí, sí, luego en esta eliminatoria se han visto demasiado los defectos que tiene este equipo.
Yo creo que para exaltar al Friburgo, que nadie le quita ningún mérito y evidentemente está en semis y todo fantástico, pero yo creo que hay que verlo un poco más, porque creo que no le ha pillado bien esta eliminatoria al Celta.
No, de hecho le ha pillado bastante mal. Está sí. Caído el equipo, ahora mismo está caído.
Es que solo se ven virtudes del Friburgo y eso también es sospechoso, ¿eh?
No, pero es que el Friburgo es imposible, el Friburgo no es el Bayern, eso ya...
Eso.
En la liga está, de hecho, octavo.
El Friburgo el otro día no se puso 2-0 con el Bayern y remontó en 7 minutos.
Sí, 2-3.
De los 87 al 94.
Cierto,
dos,
sí.
Tres, lo más relevante no es que el Friburgo no sea el Bayern, es que el Celta no es ni de broma tan mal equipo como ha parecido en esa eliminatoria.
Es una pena que la última imagen de la campaña europea, que ha sido bastante notable, sea esta. Es un poco una pena.
Cotorro ha ido donde yo quería ir a parar. Entonces, bueno, en la siguiente ronda veremos el Friburgo. Igual están ante su momento, su competición y va todo rodado, pero bueno, es que ahora mismo parece un equipo impecable. Yo esto no se lo vi en todo el año. Que es un equipo que con Schuster está bien, muy bien. Pero bueno, que es que esta eliminatoria lo ha dominado todo, menos una ocasión muy clara del Celta allí. El penalti no pitado aquí, poco más cabo suelto hay, ¿eh?
Saca Sherhan, una falta desde la izquierda, remata a Ginter, el balón que le cae llovido, detiene sin problema Radu. Yo creo que todos esperábamos que por lo menos, Marcos, la eliminatoria fuese cuanto menos más igualada de lo que ha sido, porque la balanza ha estado muy decantada, pero casi que en la totalidad de los dos partidos.
Yo no le quito nada de mérito al Friburgo, pero pongo más que el Celta ha estado mal que el Friburgo haya hecho muchísimo, porque la sensación es que en ningún momento se ha encontrado al Celta.
Hizo muchísimo en la ida. En la ida el Friburgo hizo un partido muy exigente para el rival.
No, pero, la primera media hora fue un menos serio.
Pero en este...
Es un equipo maduro. Las últimas temporadas, el año pasado no, pero los dos anteriores ha caído en octavos de la Europa League.
Sí, acostumbrado ya.
Se ha ido acostumbrando
a
jugar este tipo de partidos y eso al final te hace crecer como club.
Estamos teniendo problemas con la señal de Vigo. No sé si decir que llamemos otra vez y conectemos con el campo otra vez, porque está bastante inestable esa línea. Quedan 12, más el descuento, estamos perdiendo 0-3 con el Friburgo.
Sylvester Stallone.
Puedo apañármela solo.
Kurt Russell.
No seas tan creído.
Pichulín.
Tango, cash, cash y tango. Estos dos bolis me están volviendo loco. Tenemos que hacer algo al respecto.
Tango y cash.
Poli malo, poli peor.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Te he embarcado en el marrón, Millán. Lo siento. Porque habíamos pactado, Millán y yo, antes del partido, que comentabas Celta y luego te hacías el resto de partidos. Y yo me lo saltaba a la torera porque es que se me ha olvidado, lo siento.
Bueno, solo había uno que controlar, tampoco.
Tampoco
era mucha cosa. Que ya has contado tú que ha empatado la Z.
Falta, sí.
Sí, me he levantado un momento para cambiar una de las teles para ver luego el Fiorentina Crystal Palace y justo ha pillado ahí.
Porque lo vamos a ver todo, ¿eh? Todo lo de las 9 lo vemos. Eso sí que lo vas a contar y vas a saltar de campo a campo, de gol a gol.
De silla a silla.
Que decía un clásico. En los 6 partidos de las 9 de la noche, que 2 nos importan más. Y el resto pues les echaremos un vistazo también. A las 8:30 empieza de Euroliga el Partizan Baskonia, que lo va a contar Parra, lo vas a contar tú, ¿verdad?
Sí, es que no se juega nada, el Baskonia ya está eliminado y el Partizan tampoco.
Está eliminado de los eliminados de siempre, o sea, ni...
De los eliminados de Wisconsin, o sea, no, ni play-off, ni play-in, ni play-nada.
Y a las 9:45 con Pilar Casado, desde el Movistar Arena, el Real Madrid Estrella Roja, de la última jornada de la
Euroliga. El Madrid, si se juega, ser cabeza de serie o no ser.
Seguís ahí los compañeros de Balaídos, ¿verdad que sí?
Sí, ¿os escucháis?
Sí, es que se estaba cortando la línea, sí, pero sí, ya la hemos solucionado.
Lo hemos notado nosotros también.
Que no se ha preguntado qué era el técnico.
Eloy Machado. Lo de técnico se le queda corto.
Porque hace muchas cosas más.
Él puede hacer lo que quiera, porque lo que se propone lo hace bien. Qué bien. Es lo que tiene la gente con talento, querido Evangelio.
Qué bonito.
Que lo que se proponen lo hacen todo bien. Y cuando no les sale bien, perseveran. Y ese es el ejemplo de nuestro técnico.
Pues te ha salido del alma, ¿eh?
No, pero me sale del alma porque es que no le puedo querer más. Porque aparte de ser un compañero fantástico, es un amigo de 10. Con lo cual...
Y nos va a invitar a algo luego.
A mis amigos hay que defenderlo siempre.
Qué menos que una pequeña...
Bueno, pues mira, ya sabemos, por lo menos nos ha servido el partido para saber quién paga la cena esta noche.
Efectivamente. Eloy, la mordida esa de 50 pavitos me la vas
bueno,
cuando haga el partido.
En sitio bueno, ¿eh? Sitio bueno, sí. Sitio...
Balón en largo, vamos a llevarnos esto a la boca, por lo menos la tiene el Celta. El balón que metía Suedberg para Ferran Jutglar, se adelantó Peste, apoyando en tarea defensiva. Recupera de nuevo el Celta por medio de Marcos Alonso para Hugo Álvarez. 36, casi 37, segunda parte, va Lorenzano, se quiere marchar. Le rebaña el esférico Veste, el balón sale repelido. La recupera de nuevo el 23 del Celta jugando con Mingueza. Mingueza para Aspas, le tira a la pared el Príncipe. Mingueza abre hacia el costado derecho para Fer López. Ahora ejerciendo de medio centro. ¿Cómo está la gente en la grada, Álvaro? Que tienen, insisto, mucha moral porque no han parado de animar
pues
en todo el partido.
Con mucho mérito animando a su equipo y bueno, quizá creyendo en el gol del honor. A ver si por lo menos pueden cantar un golito bien para ellos.
Ahí... ¿Gol en los Países Bajos?
Sí, marca el AZ en Holanda. Marca Sin en el 80 de juego para agarrarse a todavía creer.
Oye,
necesitan
cuidado,
dos para forzar la prórroga, pero quedan 10 más lo que añada el colegiado ahora mismo. AZ 2, Shakhtar 1.
Cuidado, que los holandeses van para adelante y apretan.
¡Palo el Celta! Vaya, saque de esquina desde la izquierda de Hugo Álvarez. Remató Ferran Jutglar. El palo largo, dio en la cepa del poste. Bueno, por lo menos hemos tenido que contar un palo del Celta en el cómputo global de la eliminatoria. Ni tan mal.
Y el último cambio del Friburgo se va a Veste, que también marcó en el partido de ida. Va a entrar Ciriak Ire.
Ni eso no sale.
No, porque además el Celta... Yo creo que ha tenido 2-3 llegadas al área claras para hacer algún golito.
Si algún golito nos hubiéramos merecido.
Pasa que se han elegido mal, no han dado pase de vuelta al que llegaba por el carril central. Bueno,
la clave
no
es
ha habido
esa.
Suerte.
La clave es esa. Decíamos a modo de contragafe totalmente exitoso, que los de arriba del Celta no estaban bien. Y se ve en esa última situación. Ganan balón por banda derecha. La acción buena es pase atrás a Iago Aspas, que llegaba solo, e intenta ponerla por delante, que era... No era mala decisión, pero no era la decisión top.
Makengo todavía en su parcela del terreno de juego. Juega el Friburgo. 38 de la segunda parte. 0-3. 0-6 en el cómputo global de la eliminatoria. Balón para Ciriak Irie, el jugador burkinés. Intentaba filtrar un pase. Recupera Marcos Alonso. Inicia la carrera Hugo Álvarez. Consigue a trompicones dejarla para Suedberg. Se frena Suedberg dentro del área. Buen detalle. Atrás para Hugo Álvarez. Intenta marcharse. No lo consigue. Sale balón rechazado. De Rabona. Ha sido de Rabona, Álvaro.
Sí, de Rabona.
Mira qué bien. Haciendo detallitos. Con el 0-3 en contra de Williot Suedberg. Falta sobre Ciriak Irie. Falta favorable al equipo alemán.
Y el amigo Atubolu tiene ganas de un poco de gresca, no sé por qué, porque está Williot pidiéndole perdón al jugador del Friburgo, ha salido de su portería a afearle el gesto a Williot y Aspas le dice que vuelva bajo palos y que deje de tocarle las narices.
No sé, ¿le habrá parecido mal, Marcos, a Atubolu el intento de frivolité de Suedberg?
No.
¿O estoy ejerciendo yo de abogado del diablo?
Pues...
Está aburrido, yo creo.
La verdad es que le salió bastante mal.
Sí, tal como ha salido la rabora, no sé yo.
Sí, o sea...
Y ha hecho una pisadita antes, que claro, vas perdiendo 6-0. Quiero decir.
Vamos, no es la de Maradona en el Mundial Sub-20.
Sí, o sea, no pasará la historia este detalle técnico de Williamson.
Si yo voy ganando...
Para bien al menos, no.
6-0 en una eliminatoria, pues hagan las rabonas que quieran, ¿no? Quiero decir.
Sí, por eso hay que sobrevolar el tema, ¿no? Porque al final, bueno... Pues la hace, le sale regulinchi, pues ala, ¿no?
A tu bolu, pelotazo y tente tieso. Despeja o toca Marcos Alonso de cabeza ante Ciriak Irie, la pelota se pierde.
Mira, balaídos, ¿eh? Ahora sí, ahora aplaude todo el estadio, ahora canta todo el estadio porque han disfrutado con el Celta esta temporada en Europa y todavía sueñan con volver la temporada que viene. Y ya que han venido, ya que han llenado balaídos, ¿por qué no cantar y celebrar por lo menos?
Hay gol en Holanda y tiene pinta de medio definitivo.
Sí, ha marcado el Shakhtar, hace el empate, marca Meireles.
Meireles.
2-2, quedan 7 para el 90. De nuevo, ventaja de 3 goles para el Shakhtar en la eliminatoria. AZ 2, Shakhtar 5.
Oye, me contó Mansi el otro día, que le tocó a él, que ¿cuántos eran? Eran 11 brasileños, ¿no? Otra vez, los que tienen Shakhtar en plantilla.
Son un montón.
Que con el inicio de la guerra fueron saliendo del Shakhtar y algunos volviendo a Brasil, otros yendo a otros equipos de Europa, pero ahora han vuelto, ¿eh?
Sí, sí. ¿Cuál habrá sido el máximo
de brasileños
en el Shakhtar?
6 en el
11. 14, 16.
16 no tantos, pero 12, 13 sí.
Hoy son 6 en el 11 titular y 5 en el banquillo.
Sí, sí. 11 en plantilla.
De los 5 del banquillo han entrado 4, así que no sé, habría que hacer las cuentas, no, porque han quitado otros 4. Digo, se han podido juntar casi todos.
Hubo tiempo que al final era obligatorio tener 4 de Ucrania y al final eran todos extranjeros, o sea, eran todos brasileños, menos el medio centro, los dos centrales
los cuatro,
y el portero.
Menos los 4 de Ucrania.
Chigrinsky,
que eran de la selección, ¿no?
Jugaban también Darío Serna, que era croata.
Eso es.
Bueno, el Shakhtar que fue campeón de la Europa.
Sí, y poco sí, más.
Ya sí. Lo contamos otro día.
Eran Chigrinsky, central diestro, Rakitski, el central zurdo. El medio centro era un medio centro muy poderoso, típico de la selección de Ucrania. No me acuerdo ahora, Shaparenko.
Stepanenko puede ser.
Stepanenko y el portero.
Que el portero era Piatov.
Eso es, tal cual.
Que era muy malo, todo se ha dicho.
Pero así hacía escupo.
Le recordamos a las nuevas generaciones que están escuchando el tiempo de juego que sí. Chigrinsky jugó en el Barça.
Esto era la época.
Fichó por el Barça a jugar.
Era la época aquella en la que sí, cada Eurocopa. No mucho, ¿eh? Cada Eurocopa parecía que Yarmolenko y Konoplyanka iban a ser los mejores jugadores de Europa y luego ya de repente desaparecían durante todo el año.
Joder, me estoy dando eso cuenta es. De lo mal que ha jugado el Celta la eliminatoria para que estemos hablando de equipo ucraniano, ¿eh?
Hombre, claro, es lo que hay ahora mismo.
Suedberg para la carrera por el costado derecho de Younes El Abdelawi. No llega, no consigue poner el centro a trompicones, detiene a Tuvolu.
Por cierto, que vio la amarilla Hugo Álvarez por protestar, ya fruto de la desesperación.
Oye, os propongo una cosa. Intentamos quedarnos con buen sabor de boca de la temporada del Celta. ¿Os atrevéis, Cotorro, Marcos, a ponerle nota a la temporada europea del Celta, toda vez que se termina aquí?
Es que el último examen es sí, tan lo sé. Batacazo que...
Siendo profe generoso, yo le voy a dar un 7 por haber llegado hasta cuarto.
¿Un 7?
Sí, he dicho profe generoso, ¿eh? De estos que tiene el buen día enrollado y dice, venga, va.
A ver qué tipo de profe es Marcos.
Un 7 porque supieron poner su nombre bien, ¿no?
Hombre, han llegado a cuartos.
Sí,
o sea...
no... Yo estoy con Cotorro, un equipo que llega a cuartos de final, oye, un 7 mínimo, ¿no? En la competición, además, eliminando al Lyon, que había sido el campeón de la fase liga, bueno.
Yo creo que un 7, un 8 tranquilamente, al final al Lyon, después Estrella Roja está bien, que es un campeón de Europa, el Lille es un equipo que está bien. No sé, yo creo que han hecho muy buena temporada. Yo creo que bien. Lo que pasa que, y fijaros, yo creo que había la ilusión de semifinal o de buscar el título. Entonces, yo creo que ha fallado esta eliminatoria y creo que ha venido con las ausencias de Román, de Starfield y un bajón, porque al final te remonta al Alavés, te gana el Oviedo, te mete muchos el Friburgo. Yo creo que estamos en un mes muy malo para el Celta, ¿no?
Y un añadido que debemos tener en cuenta a la hora de valorar la temporada europea del Celta, que no es el típico equipo que, bueno, en Liga me dejo ir y a ver a dónde llego en Europa. No, que está sexto en Liga, ¿eh? O sea, que ha mantenido el nivel de competitividad en Liga y en Europa a la vez, y con eso cuartos de final.
¿Añadirá algo Taylor?
No tiene pinta porque no tiene ni el cartelón el cuarto árbitro.
Añade algo. Bueno, en la primera ha añadido 3 han sido.
Sí, no, la primera ha habido interrupciones varias y VAR y tal.
Se ha llevado la mano al tinganillo.
No va a añadir.
Va a pitar en breve. Cuanto antes mejor. El balón ahora para Willy Oswedberg. Ojo, genera un mano a mano. Ahí va el sueco. Ahí va el sueco. Chuta. Gol del Celta. Bueno. ¡Gol de Oswedberg! ¡Gol del Celta! En el 45 de la segunda parte, en los albores de la eliminatoria, el Celta parecía que no, pero sí estaba. Marca Suedberg con pierna izquierda, balón cruzado ante Atubolu. para por lo menos maquillar el esperpento general. Marca Suedberg en el descuento. Celta 1, Friburgo 3.
Mientras unos cantan gol, otros cantan go, porque Mueve Go y sus marcas colaboradoras se han marcado un jugadón para que ahorres el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje. Y con la app de Mueve ahorras 2 céntimos por litro más. Descárgala, ahorra más. Go.
Mueve. Mira que se le escora un poquito la acción, pero luego la resuelve bien y el pase al espacio está bien. ¿Alguna reacción, Álvaro?
Bueno, es que ya se ha acabado el partido. La reacción es la fiesta de Balaidos, que por lo menos pudo celebrar ese gol. Suedberg ni lo hizo en una temporada en la que ha marcado muchos goles en Europa, incluso en el Bernabéu, en Liga, pero este ha sido el más agridulce.
Pues eso, Evangelio. Final del partido de vuelta. Terminada la eliminatoria con ese cómputo global de 6 para el Friburgo, 1 para el Celta. Con toda la justicia del mundo, el equipo de la capital de la Selva Negra jugará las semifinales por primera vez en su historia de la Europa League. El Celta dice adiós a la segunda competición continental.
Ha llegado a cuartos de final el Celta de Vigo de Giraldez, que ha tenido tramos de juego bastante buenos en la temporada, que ha tenido victorias de ilustres, como por ejemplo la del Bernabéu, y además jugando bastante bien, y que ha llegado hasta esta ronda donde pensábamos, la mayoría, que iba a competir mejor. Yo por lo menos pensaba que íbamos a ver más del Celta y algo menos del Friburgo, que nos pasó por encima en Alemania y que hoy se ha limitado a hacer un partido correcto y se ha llevado un 1-3. En el global, 6-1. El Friburgo clasificado ahora espera rival del Betis Sporting de Braga, que empieza a las 9 de la noche y que quedó 1-1 en la ida. Estos son los números del partido. Remates 15-9. Ha hecho al final más el Celta, que bueno, por lo menos ha reaccionado en la segunda parte en ese sentido. Los desglosamos en a puerta 3-6, fuera 7-3, bloqueados 5-1. Ha tenido un poquito más de balón el Celta, 56% de posesión frente al 44% del Friburgo. Saques de esquina 6-3, el doble del Celta, y faltas 21-12. Al final ha sido un partido de faltas. La verdad es que ellos han ido cortando el juego mientras lo han necesitado, después ya ni lo han necesitado. ¿Los mejores del partido?
En el Celta, Álvaro.
Se lo vamos a dar a Willian por marcar por lo menos ese gol.
Y Suzuki, el japonés, por sus dos goles en el partido de vuelta aquí en Balaidos.
Antonio Sastre, el inglés, ¿qué nota le ponemos, Parruno?
Pues le voy a dejar en un 6, es que el partido tampoco ha tenido mucha incidencia.
Pues nos vamos a marchar. Está la imagen de Balaidos ondeando las banderas y celebrando la temporada europea del equipo, hasta la eliminación, ¿no?
Sí, animando un poco para las 7 jornadas que quedan, a que el Celta tiene muy vivo el sueño de jugar en Europa. Quién sabe si la Champions, ese quinto puesto vale la Champions, está a 2 puntos, pero el equipo tiene que recuperarse para lo que queda, y lo va a hacer seguramente con estos aplausos de Balaidos, que está animando más que nunca. También celebra el Friburgo con su afición.
Con la dinámica que lleva va a ser difícil. Ya hemos dicho que las visitas que le quedan al Celta a rivales de la parte alta de la tabla, digo en la Liga, visita Barça-Villarreal, visita Atlético de Madrid, visita Atlético de Bilbao, en este no es exactamente de la parte alta, y después ser juez de la zona del descenso en los partidos en casa: Celta-Elche, Celta-Levante y Celta-Sevilla. Rematamos con los comentaristas de Tiempo de Juego. ¿Qué es lo último que quieres decir del partido y de la eliminatoria, Marcus?
Valorar al Celta, valorar también un poco, yo creo que la afición, el apoyo. Es el momento del Friburgo, suena muy fuerte su afición, pero yo creo que la temporada del Celta está siendo buena, en Europa muy buena, la eliminatoria mala, y me quedo también con el valor del canterano. Si ha habido un jugador que ha sabido interpretar el segundo tiempo, ha sido Iago Aspas. Ha salido, ha intentado dar la cara, meter energía a sus compañeros. Creo que a veces en los clubes es importante que juegue gente de casa y que sepan lo que es estar en la grada y lo que siente la grada y demás. Pero bueno, creo que una pena, porque el Celta, de haber encarado mejor esta eliminatoria, quizás el sueño europeo hubiese ido hasta la final, pero ya está.
Es una de las cosas que nos queda por saber de aquí a final de temporada, si Iago Aspas renueva con el Celta y juega un año más, buscando otra vez seguir alargando.
Cuidado con las lágrimas, ¿eh?
Sí, está muy emocionado. Se le está viendo emocionado. Nos están enfocando a Aspas ahora mismo, Álvaro, y está, sí, con los ojos humedecidos, mirando al
está
fondo.
Está junto a Claudio Giraldez, el que está situado más adelante de esa piña de jugadores del Celta, escuchando al fondo, y se emociona Iago Aspas, sí.
Y los alemanes, pues, celebrando su clasificación. Está fastidiadillo Giraldez, es que el repaso ha sido considerable en los dos partidos.
Sí, bueno, y además, Evangelio, permíteme que te diga una cosa. No os podéis ni imaginar, claro, evidentemente es en clave local, no tenéis por qué saberlo. La semana que se ha vivido en Vigo, de si se puede, de creer, de tener fe, la gente estaba muy, pero que muy ilusionada, siendo consciente de que era muy difícil, pero no imposible, que evidentemente te lleves este jarro de agua fría, porque al final la eliminatoria la puedes perder compitiendo, pero sobre todo el sinsabor que nos queda a todos es por qué no ha competido más y mejor el Celta. ¿Qué está gritando, por cierto? Esto nos dice la grada de Balaidos.
El cántico en honor a Iago Aspas, al que ven emocionado y al que quieren apoyar en un día complicado.
Pues eso, que ha sido, Evangelio, una semana muy bonita, muy emocionante de vivir, que finalmente pues no ha podido tener un final más triste con este resultado, sumado a lo de la ida, insisto. Con total y absoluta justicia, el Friburgo se planta en semifinales de la Europa.
Es lo que dice Marcos, ¿eh? Está emocionado Aspas y vamos a ver.
Tenía los ojos enrojecidos, ya está llorando a lágrima viva.
A ver si habla ahora después en zona mixta y nos enteramos. Si le preguntáis por eso, que seguro que le vais a preguntar. Cotorro, ¿qué me quieres decir tú?
Una pena, porque digamos que la temporada europea del Celta no se merecía un final como este. Sobre todo, más allá del resultado, el que no ha competido en ningún momento la eliminatoria por el marcador, ¿no? Porque siempre ha sido como muy contundente y el Friburgo muy por encima. Todo esto que estamos diciendo yo creo que no debe emborronar la temporada en el global, ¿no? Al final habría que ver en el mes de agosto, en el mes de junio, julio, cuando le preguntas a la gente del Celta por qué esperaba de la temporada, quién esperaba estar a estas alturas, pues en unos cuartos de final de Europa y sexto en Liga. Esto no quita para que el equipo pues debería haber ofrecido una mejor versión, sobre todo a nivel competitivo, en estos dos encuentros. A partir de ahí hay que tener en cuenta que es un equipo que tiene mucho talento joven, que tiene jugadores en el filial de mucha calidad que le pueden dar también ayudar un poquito, que pueden complementar un poquito esa plantilla, así que en general es un final cruel, pero que no debe a la gente, un poco quitarle de la visión de dónde estábamos, dónde estamos ahora y sobre todo dónde podemos estar en el futuro.
Perspectiva, eso es. No hemos contado que ha terminado ya el AZ Alkmaar 2, Shakhtar 2, el Shakhtar con un global de 5-2 clasificado para las semifinales de la Conference League. Cerramos esta andadura del Celta por la Europa League con mensajes, Rulli.
El Celta no se merecía caer eliminado de esta manera, es demasiado cruel. Me da miedo ver a Aspas con los ojos llorosos mirando a la afición de esa manera. Que no se retire, por favor. No es tan común ver lo que ha hecho hoy la afición del Celta. 6-0 abajo en la eliminatoria y no paraban de animar. Si todo sale como debe y Rayo y Betis eliminaran a sus rivales alemanes en semifinales, ¿tendríamos la quinta plaza de Champions? ¿Os preguntan?
Depende. Es que tú puedes eliminar, pero perder un partido y ganar el otro, que el Bayern pase...
Va por puntos,
pase,
y los puntos que se consiguen empatando o ganando partidos o clasificaciones para pues la siguiente ronda.
Pero si Betis y Rayo se meten en la final, estaría prácticamente
difícil,
hecho. Sí.
Sería difícil, sí.
Pues resuelta Cueda. Y otra pregunta más que os dicen. ¿Entraría Chigrinsky en un top 10 peores fichajes en la historia del Barcelona? ¿Qué pensáis?
Pobre Chigrinsky, ahora empezar a meternos con él.
Te diría que no.
Todo lo que no sea que Enrique y Keirison estén arribísima, claro, en esa lista es una estafa.
Están saltando la valla del fondo de los jugadores y se mezclan con la ficción, ¿no? Cuéntalo. Terminamos en Balaidos.
Sí, se están acercando ahí al fondo más animoso, al fondo de la grada de animación de Balaidos, saltando esa valla que los separa para por lo menos saludar a los aficionados, abrazarse a ellos y dedicarles unas palabras de ánimo un día complicado para el celtismo, pero todavía cree el Celta en jugar en Europa la próxima temporada para lo que viene y ahí viene esa comunión con Balaidos.
Os dejo que os bajéis a zona mixta y ruedas de prensa. Si hay noticia volvemos a Balaidos y si no, a las 11:30 el análisis, el resumen con Juanma Castaño. Muchas gracias a los dos. Gracias Santi, gracias Álvaro.
Un abrazo grande, Evangelio.
Gracias a nuestros comentaristas. Muchas gracias Marcos López.
Un abrazo.
Y muchas gracias Ander Cotorro. Ahí se ha cortado Cotorro.
Un abrazo, hola, adiós.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Adiós.
Gracias, Ander. Hasta aquí, el Celta 1, Friburgo 3. Cerramos todo, eso es. Quedan 17 minutos para las 9 de la noche. Vamos a contar, enseguida volvemos allí al Estadio de la Cartuja para vivir el Betis Sporting de Braga de vuelta de cuartos de final de la Europa League y el AEK de Atenas Rayo Vallecano para vivir la vuelta de los cuartos de final de la Conference. Quería decir una cosa, enseguida volvemos ahí. Ha fallecido hoy María Camaño. Esta mañana nos hemos enterado. La niña de 13 años que tenía sarcoma de Ewing y que, según ha publicado en sus redes sociales su familia, ha estado peleando y al mismo tiempo sonriendo 2.392 días que ha convivido con la enfermedad. María era muy futbolera, muy del Atlético de Madrid, muy de la selección española, que eran sus dos equipos, y la verdad es que las dos instituciones, tanto el Atlético de Madrid como la Federación Española de Fútbol, se han volcado mucho en darle voz, en transmitir su mensaje, su vivencia de la enfermedad, en transmitir también su pasión por el fútbol. Estamos seguros de que el Atlético de Madrid posiblemente el sábado en la previa de la final o durante la final tenga algún recuerdo, pero seguro en el próximo partido del Atlético de Madrid en el Metropolitano, como estamos seguros que la Federación Española de Fútbol va a tener recuerdos para ella durante el Mundial, con la aventura de la selección española buscando el título en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Al final, este es un drama por el que pasan y contra el que pelean miles de familias en España todos los días, pero claro, cuando se va una persona que en teoría tenía toda la vida por delante, pues es mucho más impactante, más desgarrador y más llamativo. Hoy ha habido jornada de atención a los medios por parte del Atlético de Madrid antes de la final de Copa del Rey del próximo sábado en la Cartuja contra la Real Sociedad. Y, por ejemplo, Álex Baena, que ha llegado recientemente al Atlético de Madrid, pero que ha tenido contacto con María, quería hablar o ha querido hablar de ella.
Hoy ha sido un poco un día duro y triste de que me he levantado, porque al levantarme recibió la noticia de la familia de María y bueno, siempre que consigo algo intento dedicárselo, porque siempre ha estado apoyándome, ha estado a mi lado, me ha ayudado muchísimo y bueno, y ojalá haberle yo ayudado todo este tiempo a que se haya sentido un poco más feliz, que se haya olvidado de todo y bueno, por ella seguiremos luchando por todo lo que ha luchado todos estos años y ojalá pueda dedicarle una victoria.
Un abrazo gigantesco para la familia de María, para sus amigos, para Atlético de Madrid, para la selección española. Y como nos vamos a poner a contar dentro de poco goles, penaltis, expulsiones y cosas un poco más banales, que no se nos olvide que también la radio transmite emociones. Y compartimos con María la pasión por el fútbol. Son las 8 y 46, una hora menos en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.